Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Radio Martí y por supuesto ya con Tempranito y de mañana. Soy Exilda Arjona, mi querido Jacomino no está acompañándome en el día de hoy. Ese pomito con ese osito no tuvo los efectos que esperábamos por acá, así que deseándole una pronta recuperación a mi colega Jacomino para que no me abandone nunca más. Gracias de nuevo a todos los que están en la sintonía. Recuerden que esto es Tempranito de mañana. Soy Exilda Arjona. Me acompañan del lado allá del cristal Pablo Fuentes Viñoli, y también está mi queridísimo Teudy Giró en los sonidos, como ingeniero de sonido, el camionero de mi amor. Hoy es martes, así que vamos a darle un poco de alegría a ustedes, pero también tenemos que hablar de cosas que están sucediendo en Cuba. Tenemos muchísimas noticias, informaciones, de todo para ustedes. Más adelante seguimos aquí conversando con ustedes. Ahora nos vamos directo a las noticias con mi colega Ariane González.
Y en las informaciones, varios artistas entregaron un habeas corpus a favor de Hamlet La Bastida, que en el Tribunal Provincial de La Habana. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Un recurso de habeas corpus a favor de Hamlet La Bastida fue entregado este lunes en el Tribunal Provincial de La Habana con el objetivo de que se le devuelva la libertad al artista detenido desde el pasado 26 de junio en el Cuartel General de Operaciones del Ministerio del Interior, conocido popularmente como Villamarista.
El proceso de la entrega del habeas corpus se dio sin ningún tipo de irregularidad. Eso es ir a la sede del Tribunal Provincial de La Habana. Ya sabía de antemano que se entregan tres copias y se debe quedar uno con una copia del habeas corpus, que es la que debe firmar la persona que los recibe, la funcionaria.
Confirmó el colega y amigo personal de La Bastida, Julio Llopis Casal.
Te ponen en un registro de quién fue la persona que entrega el habeas corpus, con carnet de identidad, te piden el teléfono y ellos tienen un plazo de hasta 60 días para decir lo que las autoridades dictaminan respecto al habeas corpus.
La Bastida fue apresado a su regreso a Cuba tras terminar una residencia artística en Berlín, Alemania. Un oficial de Villamarista dijo este lunes a la madre que el detenido está en proceso de investigación por 72 horas y que aún no tiene puesta medida cautelar. El habeas corpus busca establecer remedios eficaces y rápidos para detenciones no justificadas legalmente o que transcurran en condiciones ilegales. Las autoridades judiciales cubanas han convertido en un patrón declarar improcedente y sin lugar los habeas corpus presentados a favor de activistas y disidentes, lo que según el Centro Jurídico Cubalex es un fallo inconstitucional que va contra los estándares internacionales y que se realiza en contubernio con agentes del Estado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, la organización PEN América declaró que la única razón de la detención en Cuba del artista Hamlet Labastida es su arte que las narrativas políticas e históricas creadas por el Estado cubano. Una y otra vez, las autoridades cubanas han demostrado una escalofriante falta de respeto por la libertad de expresión artística, sin mencionar los derechos humanos básicos y el Estado de Derecho, afirmó el PEN América. La organización que defiende la libertad de expresión en todo el mundo añadió que las autoridades cubanas continúan deteniendo a los artistas sin presentar cargos concretos y se niegan a comunicar información a sus seres queridos. Y víctima del COVID-19, murió en Miami el exprisionero político Julio Antonio Valdés Guevara, integrante del Grupo de los 75. El también exprisionero de conciencia y compañero de causa, Juan Carlos Herrera, ofreció a Radio Martí detalles de la vida y trayectoria de Valdés Guevara.
En horas de la mañana del domingo 27 de junio, falleció en Miami Julio Antonio Valdés Guevara, integrante del Grupo de los 75, arrestado durante la conocida Primavera Negra de Cuba del año 2003 y condenado a 20 años de prisión por su oposición al régimen castrista. En el momento de su arresto tenía en su casa una biblioteca independiente en el municipio Manzanillo, en la provincia de Granma. El exprisionero padeció serias complicaciones por el COVID-19 que a la postre le provocaron la muerte. Julio Valdés contaba con 69 años de edad a la hora de su muerte. Julio Valdés Guevara fue liberado en 2004, pocas horas antes de que en Ginebra la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptara una resolución de censura contra Cuba por la situación de las garantías individuales en la isla. El prisionero de conciencia tenía serios padecimientos de hipertensión arterial y complicaciones del hígado que se agravaron producto de su encierro. En estos momentos su esposa Cruz Delia Aguilar Mora, sus hijos y su hermana, la dama de blanco Matilde Jerez Guevara, se encuentran muy deprimidos frente a esta pérdida en medio de los trámites del velatorio. Yuyo, como se le conocía cariñosamente por sus familiares, amigos y hermanos de lucha, presidía la Unión de Activistas Pro Derechos Humanos Golfo de Guacanayabo y era gestor del proyecto Varela en su natal Manzanillo. Descansa en paz, hermano, que Dios te acoja en su santo seno.
Activistas, opositores y periodistas que integraron el Grupo de los 75 fueron encarcelados por su enfrentamiento al régimen cubano durante la Primavera Negra del año 2003. En otra información, el saldo de muertos por el derrumbe de un edificio en la ciudad de Surfside, en el norte de Miami Beach, aumentó a 11 el lunes. Entre ellos hay dos venezolanos, mientras prosigue la búsqueda de 150 personas que están aún desaparecidas.
El saldo de muertos por el derrumbe parcial de un edificio en Florida, al sureste de Estados Unidos, seguía aumentando el lunes. Las autoridades dieron cuenta de 11 fallecidos, mientras 150 personas seguían desaparecidas. Dos ciudadanos de Venezuela están entre los decesos confirmados. Hay 29 latinoamericanos de los que todavía no se tiene noticias. 9 de Argentina, 6 de Colombia, 6 de Paraguay, 4 de Venezuela, 3 de Uruguay y 1 de Chile. Socorristas de México e Israel llegaron a Florida para ayudar en las operaciones de búsqueda, en las que también participan dos enormes grúas y perros rastreadores. Ubicada frente al mar, la torre sur del complejo Champlain Tower se derrumbó en la madrugada del jueves 24 de junio. En total, 55 apartamentos fueron reducidos a escombros. La investigación para determinar las causas de la tragedia podría demorar meses, pero un informe de 2018 sobre el edificio había señalado daños estructurales importantes, así como grietas en el sótano.
En otra información, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, está convirtiendo al país en una gran cárcel. Así lo denunciaron analistas y dirigentes opositores. La apuesta del régimen es el silencio total, que se viva con miedo, escribió el analista político de tendencia liberal Eliseo Núñez en Twitter, quien recién abandonó Nicaragua tras denunciar que había sido perseguido y amenazado. Para la representante legal de la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad, Carmela Rogers, conocida como Kitty Monterrey, el régimen sigue avanzando en la escalada represiva. Entre tanto, la policía de Nicaragua, que dirige Francisco Díaz, un consuegro de Ortega, mantiene bajo arresto a los aspirantes presidenciales de la oposición, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Madariaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:09 de la mañana. Aquí estamos de vuelta, aquí en el estudio de Tempranito y de Mañana. Gracias a mi colega Ariane González por estas noticias. Más adelante, por supuesto, que ustedes van a poder escuchar más boletines informativos. Recuerden que estamos aproximadamente hasta las 9 de la mañana, que me pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com y también nos pueden buscar en la página de Facebook bajo Radio Televisión Martí. Un saludo, pero desde ya a Marta María, que está reportando apagón. Apagones, señores, en Cuba, y cada vez más los oyentes nos escriben y nos cuentan las situaciones por las que están pasando. También, si usted tiene tiempo y si puede llamarnos, puede hacerlo al 305-437-7118. Ahí estamos. Vamos a seguir ahora. Ese es el tema que indica que vamos a hablar un poco de historia. Vamos a hablar de lo que ha pasado un día como hoy. Y bueno, hoy es el Día Internacional de los Trópicos. Hoy es el Día Mundial de esta enfermedad que se llama esclerodermia y es el Día del Papa. Seguimos con más efemérides en el día de hoy. En el año 1861 nace el cirujano William James Mayo en Minnesota, uno de los hermanos Mayo, creadores de la fundación que lleva su apellido. En el año 1951, nos vamos para Cuba, en La Habana se inaugura la terminal de ómnibus. ¿Cuánto no hemos pasado por ahí, no? O pasamos en algún momento. Una de tecnología. Y muy reciente, casi muy reciente, si usted viene a ver, usted va a decir, bueno, pero fue en este año. Pues sí, en el año 2007, Apple pone a la venta el primer iPhone que Steve Jobs había presentado un 9 de enero del año 2007. Señores, colas, miles de consumidores se agolparon a las puertas de las tiendas Apple. ¿Para qué? Bueno, para tener el primer teléfono, señores, antes del lanzamiento del teléfono. Si usted busca las imágenes de ese día, va a ver, pues, incluso casas de campaña frente a las tiendas Apple. La gente estaba desesperada por ver de qué iba este nuevo teléfono que tenía de nuevo. Yo sé que Jaco no hubiese ido a hacer esa cola. No, él se hubiese quedado con su telefonito viejo. Pero sí, un día como hoy del año 2007, Apple pone a la venta el primer iPhone. Ya vamos, Viñoli, por el iPhone 11, 12. Por el iPhone 12 y cada vez se revolucionan más todo lo que llevan los teléfonos, estas apps que usted puede descargar, cada día se va haciendo muchísimo mejor. Yo estoy viendo una serie donde va incluso hasta el futuro y ayer la muchacha estaba en un futuro no muy lejano y el teléfono que tenía era semitransparente y entonces ella lo doblaba como un papelito y lo guardaba en su bolso. Así es lo que piensan que puede ser el futuro de los teléfonos. Bueno, ya hay incluso teléfonos que se pueden plegar, etcétera, etcétera. Bueno, también en el año 2009 aquí en Estados Unidos, y esto fue muchísimo, fue noticia. La justicia de los Estados Unidos condena a Bernie Madoff a 150 años de prisión. Ustedes se dirán, ¿por qué condenaron a este hombre a 150 años de prisión? Bueno, esta es la historia del mayor fraude piramidal de la historia. Fue una estafa de 68 mil millones de dólares. Este asesor de inversiones, pues, tomó capitales a cambio de grandes ganancias que fueron alimentando el esquema en base a la llegada de nuevos aportantes. Es decir, él venía y le pedía dinero a Teudi para invertir y del dinero de Teudi él iba depositando, después llegaba Viñoli, también iba dándole dinero. Este dinero no crecía, más bien lo que hacía era ir para la cuenta de este señor. Así que esto fue el mayor fraude piramidal de la historia. Bancos, fundaciones, grupos de caridad particulares fueron los damnificados de un caso que estalla en plena crisis financiera acá en Estados Unidos cuando Wall Street cae en el descrédito total. Los hijos de Madoff son quienes lo denuncian, que tus hijos te denuncien por lo que tú estás haciendo. Incluso una cosa muy trágica, uno de estos hijos se suicida porque no aguantó la pena, la vergüenza. El estafador mayor murió aquí en el año 2021 a los 82 años. Una estafa piramidal. Bueno, nos vamos ahora para el mundo de la tecnología con Danilo Fuentes Cortés.
La clonación es uno de los temas científicos con más debate ético y moral encima, especialmente si se trata de clonar a humanos. Los animales y las plantas no se quejan tanto y salen perdiendo la batalla, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué tan cierto es todo lo que se dice sobre la clonación? ¿Cuáles son los mitos más difundidos sobre la clonación humana? Escucha, la clonación no es una fotocopiadora. Se supone que cuando clonamos a una persona solo recreamos los genes de su ancestro, ya que se vuelve a crear el genotipo, pero no el fenotipo. Aún así, solo el 99% de los genes se recrean, porque el otro 1% corresponde al ADN mitocondrial. La clonación humana es la replicación, aunque este es un punto más bien ético. Pero los oponentes de la clonación dicen que una persona clonada no va a ser amada igual por sus padres, por ejemplo. Cosas similares pasaban cuando surgieron las primeras técnicas de fertilización in vitro. En verdad, desde el punto de vista biológico, podría ser todo lo contrario. Los impulsos sexuales son naturales, y si se planifican mal, se convierten en niños no deseados. Mientras que si son clonados, por supuesto, son deseados y queridos. Otro mito es que la clonación humana reduce la biodiversidad. Esto es biológicamente imposible, ya que si clonamos personas, por ejemplo, para crear una raza superior, estas personas se reproducirían con gente no clonada y se cumpliría la ley de regresión a la media. Los híbridos genéticos pronto se normalizarían. La clonación es una herramienta, no dará ni más ni menos diversidad. También se dice que los clonados serán subhumanos. Yo creo que una persona que tiene todos los cromosomas y creció en el vientre de una mujer y no tiene ninguna anormalidad en ningún sentido, es una persona con todos sus derechos, independientemente de si es clonada o no. Sin duda, cualquier tipo de creación de nuevo ser mediante métodos diferentes a la reproducción natural generan miedo, pero nada está más alejado de la realidad. No es tanto por un hecho biológico, sino porque tal vez el mismo humano lo trataría diferente en base a sus prejuicios. Otro mito es que las personas clonadas pueden ser usadas para donar órganos. No hay ningún tipo de ley en la mayoría de los países que permita que un ser humano clonado sea utilizado únicamente para dar órganos, incluso a un familiar suyo. Una persona es una persona y tiene derechos. Hay extremos que dicen que todas las personas con el mismo genotipo se crearían en lotes y tendrían una especie de comunicación o empatía secreta. Esto es lo más cercano a la ciencia ficción que yo he escuchado en este sentido. Se considera que si se implantan más de 2 o 3 óvulos fertilizados en una mujer, uno tendría un fallo genético importante. Por lo tanto, sería casi imposible la creación en lote. Y la comunicación telepática es, sin duda alguna, disparatada. Los científicos son solo eso, científicos, gente inteligente. No buscan la clonación humana para conseguir un fin maquiavélico, simplemente para avanzar hacia un bien común. Alguno con intenciones oscuras habrá, pero no es una generalización. Otro estigma es que los bebés creados por clonación pueden crecer en un vientre artificial. La medicina lleva más de medio siglo intentando crear un vientre artificial y aún no lo ha logrado. Una investigación con fetos en vientres de este tipo en el año 1973 llevó a que el tema se cerrara. Si llegara a existir algo así, sería para salvar bebés prematuros que no tienen desarrollados aún muchos órganos. Sin embargo, se sigue necesitando un vientre de una mujer por al menos 6 meses para que el feto se desarrolle correctamente. Por último, queremos aclarar que la clonación no es mala, solo puede ser utilizada para malos propósitos. La clonación es solo una herramienta más para crear una familia. No tiene ningún fin maléfico. Clonación no se trata de padres egoístas y científicos locos. Puede ser perfectamente normal y la gente no se lo tomaría tan mal si se le llamara, por ejemplo, trasplante nuclear de células somáticas. Pero ya ese es otro tema.
6:18 de la mañana. Aquí me estoy sonriendo escuchando lo que nos está contando Danilo Fuentes acerca de la clonación. Algo que en algún momento pues fue noticia cuando la oveja Dolly en el año 1996. Pero esto que cuenta Danilo va más allá, señores. Ya le está hablando de clonación de células y que sí hay diferentes mitos acerca de esto. Yo solo sé que la ciencia va súper avanzada y que la clonación viene de muchísimos años atrás, en el año 1952, cuando comenzaron con la clonación de las ranas, después siguieron haciendo con corderos, con terneros, y bueno, apareció la oveja Dolly, después una vaca, en cerdos, en toros, en un gato doméstico, pero cuando ya se habla de seres humanos, yo sé que todo el mundo pega el grito en el cielo y por supuesto que lo vemos como una película de ciencia ficción. Pero según lo que nos cuenta Danilo, así va a ir el mundo, así va a ir la vida. Pero bueno, mientras todo sea por el bien de la humanidad, quizás y también por algo científico y que no se tome por el lado equivocado, pues tenemos que esperar. A lo mejor no lo vemos nosotros, pero a lo mejor lo ven las próximas generaciones. Vamos a seguir hablando de efemérides, vamos a seguir hablando de cosas que sucedieron un día como hoy. Un día como hoy, y nos vamos para Cuba, fallece en el año 1890 Carlos Genaro Valdés, intelectual y periodista cubano. Y esta fecha, en el año 1856, y de esto hemos hablado muchísimo, en el campo de Marte, Matías Pérez, sastre y tendero español residente en Cuba, se eleva en su globo aerostático, pero los vientos lo llevan hacia el norte y desaparece un día como hoy, dando lugar a la frase "voló como Matías Pérez", una frase que ha llegado hasta nuestros tiempos. Una desgracia lo que sucedió con Matías Pérez y bueno, pasó a la historia como este hombre que revolucionó la historia de Cuba porque se elevó en este globo y se perdió para siempre. Voló como Matías Pérez, una frase que utilizamos muchísimo los cubanos. También un día como hoy, y vamos a ver, esta es una cantante estadounidense que quizás ustedes han escuchado. El tema cuando yo lo oí, dije, no es de mi época, pero lo escuché. Y es que nace la cantante estadounidense Little Eva. ¿Lo tienes por ahí, Viñoli? Con la canción de Locomotion. Este tema del año, bueno, no recuerdo bien de qué año es, pero con este tema, en el año 1962, me van a perdonar, ella alcanza el éxito inmediato, Little Eva, con este tema de Locomotion. No sé por qué, Teudy, cuando lo escuché, dije, lo he escuchado en algo, quizás en alguna película de esa época. Puede ser, pero un tema muy pegadizo de esa época tan glamurosa, donde se movían los hombros muchísimo y las caderas, ¿no? Ya tengo aquí al caballero del tiempo en Locomotion. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Exilda, qué lindo estar contigo.
Bueno, Lázaro.
Y con la ausencia de Alfredo,
sí,
qué pena.
Sí, está enfermito el campeón. Los campeones se enferman también.
Bueno, pues ya. También vamos a saludar a Marta María temprano, sí, que te llamó temprano.
Así mismo es.
Y a Fuentes Viñoli y a Teudi, que son los astros ahí de los equipos. Y tú sabes que tú, mira, si tú te hubieses seguido por la idea de Danilo, ajá, tú hubieses clonado a Alfredo y esta mañana tuvieras al clon de Alfredo ahí con la noticia.
Pero tú te imaginas dos Alfreditos, no puedo, no.
No puedes.
No, es mucho para mí. Con uno, con la mitad de uno ya tenemos bastante. Lázaro, esta mañana te he llamado un poquito más temprano.
Sí,
y me disculpan los oyentes porque a veces tienen un tiempo fijo. Pero ayer inundaciones en La Habana, cubanas ayer tuvieron que sacar sus refrigeradores para la calle en el cerro protestando por estas inundaciones porque se le echaron a perder las poquitas cosas que tienen pobrecita en la casa. Así que háblame, ¿por qué estas inundaciones en La Habana son comunes,
mira,
por estos tiempos?
Gilda, esta mañana sigue y hay una profunda hondonada. Mira, se extiende desde la costa de Honduras, sobre todo el noroeste del Caribe y la región occidental de Cuba, Habana, Pinar del Río, la Isla de la Juventud, todo está nublado por esta hondonada. Esta hondonada presenta un amplio patrón de nublados y lluvias, algunas intensas, que se proyectan desde Cabo Gracias a Dios hacia las Islas Caimán. Fíjate desde dónde viene esto, desde las Islas Caimán, con núcleos de tormentas muy fuertes hacia el sudeste de la Isla de la Juventud y la región de Cayo Guano del Este. Este Cayo Guano del Este queda ahí al sur de Cienfuegos. Otras tormentas eléctricas están afectando desde la zona de la Ciénaga de Zapata hacia las costas de Cienfuegos, de manera que toda la región occidental de Cuba, Exilda, está siendo afectada por esta hondonada. Estamos en junio, junio es un mes propio del Golfo de Honduras y la región occidental de Cuba. No solamente la región occidental de Cuba, ya el patrón de nublados y lluvias se ha movido sobre la costa norte, penetrando la zona de las aguas del estrecho. Así que esta hondonada profunda es la responsable de los nublados y las lluvias que están afectando las provincias orientales, las provincias occidentales, especialmente La Habana y la zona del Cerro, que tú me indicas que ha sido un desastre ahí las inundaciones.
Terrible, terrible. Se ve, han puesto imágenes en diferentes portales, en ADN, en Cibercuba, donde se ve, Lázaro, cómo penetró a las viviendas y cómo casi alcanza. Bueno, altísimo. Estas mujeres, ya te digo, sacaron sus refrigeradores para el medio de la calle y las poquitas pertenencias que tienen. Y bueno, quería hablar contigo de esto porque sé que a los oyentes, fundamentalmente de estas zonas de La Habana, les afecta también, porque con las lluvias sabemos lo que viene, vienen los derrumbes también.
Bueno, yo tengo aquí delante de mí la imagen del satélite. Por supuesto, esta imagen del satélite es por lo menos de 30, una hora o 30 minutos de esta vieja ya, ¿no? Porque ahora están preparando otras imágenes, pero la que tenemos aquí de hace 30 minutos o una hora domina todo el Golfo de Honduras. Y esta zona es preocupante, Exilda, porque ahí suelen surgir disturbios tropicales, depresiones que no se forman muy rápido, que tienen muchos días de proceso, pero los pinareños, los habaneros, la gente de Isla de Pinos, se preocupan que de todo lo que ocurre ahí frente a las costas de Belice, al norte de Honduras, toda esa zona del Golfo de Honduras es ciclogenética, tiene históricamente disturbio, el huracán Alma, el huracán Alberto, todos han subido en esa zona, y entonces, aunque todavía no hay ningún disturbio ahí, solamente la hondonada, los vientos del sur en la altura están arrastrando toda esa masa sobre la región occidental de Cuba y es la responsable de las lluvias que nos han estado afectando. Entonces, bueno, voy para el pronóstico.
Claro, claro. Gracias, Lázaro. Muchísimas gracias por ponerle todo esto en perspectiva a los oyentes de tempranito y de mañana.
Ah, bueno, voy al pronóstico ahora. Mayormente nublado en las regiones occidental y central, con chubascos y tormentas eléctricas fuertes en algunas localidades. Parcialmente nublado en las provincias orientales, con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34. Para mañana, miércoles, tendremos mínimas entre los 24 y los 27. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa sur occidental, ahí al sur de Pinar del Río, hay oleaje fuerte, y en el norte oriental, pero hay poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, decirle hasta aquí, un abrazo y el estado del tiempo.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados para escuchar este martes a las 10:30 de la mañana aquí en Radio Martí, una entrevista con el cubano Osmar y David Morel, quien este último domingo ganó su pareja aquí en Estados Unidos por la vía rápida y conservó el título mundial en el peso supermediano. Recuerden, este martes a las 10:30 de la mañana, entrevista con Morel. No se lo pierdan.
Deportes con los grandes, con Edenio Navas González. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, segunda media hora acá en Tempranito y de Mañana. Gracias a todas esas personas que se han levantado tan temprano para escribir y para estar en la sintonía. Gracias a Miguel, como le dice Jaco, el del delantal. Dice que aunque Alfredito no está, pues ellos están conmigo. Así que gracias por la compañía, por el cariño. Dice, desde Finlandia hasta Santiago, desde Georgia hasta La Habana. Feliz martes. Bueno, feliz martes para ti también. Aquí te envía todo el colectivo de Tempranito y de Mañana. También Ángel, que apareció, que estaba en gestiones. Así que muchísimas gracias por escribir y por estar ahí en la sintonía. Hoy es martes y vamos a hablar un poco de una efeméride que se celebra en el día de hoy. Un día como hoy nace un escritor que yo creo que ha sido un libro de cabecera, ha escrito un libro que ha sido el libro de cabecera para muchas personas en este mundo, ¿no? Y siempre están buscando las frases y lo tienen ahí siempre presente. Nace Antoine de Saint-Exupéry, aviador y escritor, autor del Principito. Mucho se ha hablado de este libro, mucho se ha hablado de la historia y de la vida de este escritor. Es una novela para niños, pero no. Yo pienso que además de haber sido escrito para niños, sirve para cualquier edad. Es el libro francés más leído y traducido del mundo y toca temas tan profundos como el sentido de la vida, la soledad, la amistad, el amor y la pérdida. Después de las noticias que viene ahora mi colega Ariane González, vamos a seguir hablando un poco de este libro, El Principito, y algunas de las frases más célebres que tiene y que nos acompaña durante la vida. Así que adelante mi colega Ariane González.
Rápidamente en las informaciones. El rapero contestatario Michael Castillo Pérez, conocido como Los Sorbo, coautor de la icónica canción Patria y Vida, tendrá que permanecer en prisión en espera de juicio luego de la petición de un cambio de medida cautelar que fuera denegada por la Fiscalía. La curadora de arte Anamelis Ramos, activista y compañera sentimental del artista, considera que el proceso penal contra Los Sorbo es, a todas luces, político.
Al abogado de Michael le notificaron la denegación de la solicitud del cambio de medida hace unos 2 o 3 días. Quiero remarcar que Michael no ha podido comunicarse directamente con su abogado y en eso ha contribuido el hecho de haber sido trasladado a Pinar del Río justo el mismo día que Luis lo sacan del hospital, en una movida clara de la seguridad del Estado, lo que confirma el trasfondo político del juicio de Michael y todas las violaciones. Y lo que se está penalizando en última instancia no es que los vecinos hayan impedido una nueva detención arbitraria de Michael, que tiene muchísimas, incluso detenciones con violencia injustificada. Lo que se está penalizando es ese apoyo popular y lo que se está penalizando es el arraigo de Michael e incluso de la canción Patria y Vida en la población cubana. Entonces lo mueven a Pinar con el pretexto del COVID y la defensa entonces queda totalmente vulnerable. Ahora con esta denegación, bueno, pues con más razón, él se mantendría lejos del proceso y se dificultaría también el envío de las cosas de él para la prisión y demás. Recuerden que Michael fue trasladado de manera arbitraria de su casa, estuvo desaparecido muchos días, la ONU incluso lo ratificó y no fue posible darle nada, entonces se fue para allá sin nada. Es un proceso lleno de violaciones. Es evidente que tampoco ellos se preocupan porque la defensa se prepare de la manera adecuada e intervenga de la manera adecuada en el proceso.
El Osorbo fue arrestado el 18 de mayo y mantenido en paradero desconocido hasta que lo trasladaron a la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río el 31 de mayo. El mismo día en que dieron de alta médica a su amigo el artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien permaneció por más de un mes aislado en un hospital de La Habana tras protagonizar una huelga de hambre. En otra información, las autoridades sanitarias de Cuba reportaron ayer lunes por 15º día consecutivo un récord de casos activos de COVID-19, además de 2.589 nuevos contagios y 12 fallecimientos a causa de la enfermedad. El informe del Ministerio de Salud Pública señala que al cierre del 27 de junio permanecían ingresados 13.213 casos activos, o sea, 1.029 más que el día anterior. Además de los casos activos, estaban ingresados otras 8.900 personas con síntomas sospechosos, 17.757 en vigilancia epidemiológica por provincias. Matanzas reportó 508 casos nuevos, seguida por La Habana con 384, Santiago de Cuba con 333 y Ciego de Ávila con 222 entre los territorios más afectados. Según los datos oficiales, el país acumula 184.943 contagios y 1.253 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado. Pero precisamente mientras este aumento de casos de COVID-19 continúan, las dificultades de la población para enfrentar la pandemia se acentúan. Los detalles los tiene Tomás Cardoso.
Durante el fin de semana, Cuba rompió su récord de contagios de COVID-19 en un día, mientras que se informa el colapso de hospitales por el alto número de casos. Y ya la cepa india del coronavirus está presente en la provincia de Ciego de Ávila, informaron cubanos residentes en la isla. Desde Jovellanos en Matanzas, Ania Zamora relata las pésimas condiciones y falta de medicamentos en los hospitales, además de la escasez de alimentos.
El pueblo no tiene que comer, hay que salir a buscarlo al pequeño agricultor para vendernos algo, lo tienen que hacer escondido, porque si llega el inspector en ese momento, son multas de más de 3.000 pesos.
En La Habana, la bloguera Rebeca Monzó señala que sigue la campaña con los candidatos vacunales, pero los casos no disminuyen.
Aquí hay municipios como Habana Vieja, que están hasta 4 días sin agua. Con esa contaminación, con esa suciedad, cada vez está aumentando más los casos.
El periodista Adriano Castañeda reporta que hay problemas con el protocolo y el pesquisaje en la provincia de Santi Espíritus.
Muchas personas esconden los síntomas de contacto con portadores debido a las malas condiciones en los lugares de aislamiento.
Michael Norton expresa que hay toque de queda a partir de las 6 de la tarde en los Palacios Pinar del Río y hay un incremento de las multas.
Las multas que están en el orden de los 8.000 pesos. Cabe destacar que la mayoría de los casos que están resultando positivos son de los mismos funcionarios del gobierno.
Hay un desplomo hospitalario en Ciego de Ávila, cuenta el activista José Carlos Fernández.
El hospital prácticamente cerrado, no hay un tipo de medicamento para darle a nadie, las personas durmiendo sentados en los pasillos del hospital.
Lady Tavares destaca que en Camagüey fue cerrado el Policlínico Norte durante el fin de semana por el incremento de los casos.
Ya cuando vienen a recoger las personas ya han pasado la COVID en su casa. Esas son las personas que están contagiando a los demás porque no las recogen.
Y desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora alerta del repunte de los casos en el territorio.
El desabastecimiento es la dieta diaria del holguinero acá, más coronavirus, más muerte, más distanciamiento entre cubanos y nada de solución.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en Venezuela hay rechazo por parte de los ciudadanos y organismos de salud hacia el prototipo de la vacuna cubana Abdala aplicada por el régimen de Nicolás Maduro a un grupo de ciudadanos en el país. Desde Caracas, el informe lo tiene Aymara Lorenzo.
Sin contar con la aprobación necesaria, el régimen de Nicolás Maduro inició este fin de semana dentro de los edificios de la Misión Vivienda en Fuerte Tiuna, ubicada en Caracas, un proceso de vacunación con el prototipo cubano Abdala que no tiene aún la aprobación de la Organización Mundial de la Salud. Así respondieron estos venezolanos a Radio y Televisión Martí sobre si se vacunarían o no con la cubana.
Me parece irresponsable que se haga esto. Creo que aquí lo que se busca es beneficiar a un gobierno por cualquier vía, a costa de la vida de personas.
No me vacunaría
porque esa vacuna no está aprobada todavía y entonces nosotros los venezolanos no debemos ser carne de cañón para un ensayo.
No usaría la vacuna cubana, ya que creo que ese país no cuenta con la capacidad tecnológica tanto para crear una vacuna como para asegurar su correcto funcionamiento con la cadena de frío hasta el país destino.
El Centro Nacional de Bioética de Venezuela manifestó su preocupación por la compra de las vacunas cubanas Abdala. Advirtió que la dosis no debería aplicarse a los venezolanos sin conocer su eficacia contra el COVID-19. Estos ciudadanos consultados por Radio y Televisión Martí están convencidos del porqué de la compra de las vacunas a Cuba.
Es una irresponsabilidad la compra de unas vacunas que no han sido aprobadas, que no se sabe a ciencia cierta cuál es el efecto en la población.
Ya no encuentran la forma de darle nuestro dinero a los cubanos. No es a los cubanos como tal, pero sí al régimen cubano.
Creo que el gobierno venezolano está buscando financiar al gobierno cubano, ya que antes lo hacía por medio del petróleo, pero como destruyeron todo PDVSA, ya no tienen cómo enviarle ni petróleo ni dinero a Cuba.
Más allá de ser un beneficio para la comunidad venezolana o para la sociedad venezolana, es un beneficio que va directamente vinculado con el régimen cubano.
Ese gobierno se beneficiaría, puesto que está vendiendo un producto para un fin económico.
Médicos Unidos por Venezuela sugirió que los venezolanos que se inmunicen con el prototipo cubano deberían firmar una autorización para ello, pues el producto está en fase de ensayo clínico. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
En otra información, la aviación de los Estados Unidos causó ayer lunes 11 muertos en bombardeos contra posiciones de milicias proiraníes en Irak y Siria. Cerca de 20 horas más tarde, recién caída la noche, grupos armados proiraníes lanzaron una serie de cohetes contra una base militar estadounidense en la provincia siria de Deir al-Zur, la misma región que había sido bombardeada de madrugada. No hay heridos y se están analizando los daños, dijeron las autoridades de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos. También confirmaron que las fuerzas estadounidenses en defensa propia lanzaron el lunes en la noche artillería contra el origen del fuego. Y los ministros de Exteriores del G20 se reúnen hoy martes en la ciudad italiana de Matera para reforzar el multilateralismo con una atención particular al tema del desarrollo y la situación en África. Matera, antigua ciudad excavada en la roca en el extremo sur del continente y patrimonio de la UNESCO, se blindará para acoger a un centenar de delegaciones del G20 y de otros países, organizaciones e instituciones invitados a la cita. Estarán el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken y su homólogo ruso Sergei Lavrov, así como el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, entre otros. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:41 de la mañana. Muchísimas gracias a mi colega Ariane González por este boletín informativo. Seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Un saludo para Hugo, que me saludó y dijo, voy a seguir durmiendo. Bueno, gracias por el saludo, Hugo. Espero que te conectes de nuevo con el programa más adelante. Es que Hugo está en un diferente uso horario y esta es la hora de dormir de él. Pero nada, muchísimas gracias por la sintonía. Les estaba hablando de este libro del Principito, que habla del sentido de la vida, la soledad, la amistad, el amor y la pérdida. Yo creo que una de las frases que más hemos escuchado de este libro es: lo esencial es invisible a los ojos. Pero esta frase es más larga. Esta frase comienza así: he aquí mi secreto, solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo hermoso del desierto es que en cualquier parte esconde un pozo. Una de estas frases de este libro dice: a los mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan sobre lo esencial. A veces comenzamos una conversación y vamos cayendo en la cuestión del trabajo y quizás sale en la conversación ahí cuánto te pagan ahí y cuánto tú ganas, y no vemos el lado bueno de la gente. Esta me encanta: las palabras son fuente de malentendidos. A veces tenemos que tener un poquito de cuidado a la hora de hablar. Caminando en línea recta, uno no puede llegar muy lejos. Son algunas de estas frases de El Principito. Seguimos ahora hablando hablando, vamos a ir de nuevo a la historia y vamos a hablar de qué pasó un día como hoy. Vamos a ver de estas personas que nacieron, vamos a hablar primeramente de las personas que nacieron un día como hoy. En el año 1948 nace el músico británico Ian Paice, baterista del grupo de hard rock Deep Purple, siendo el único miembro de la banda que ha permanecido en todas sus formaciones. Es uno de los bateristas más influyentes de la historia. Es uno de los pocos zurdos que toca con una batería adaptada. Este músico es zurdo y toca con una batería adaptada. En el año 1957 nace la cantante y actriz venezolana de origen cubano María Conchita Alonso. Gana el certamen Miss Venezuela. Hizo más de 30 filmes como Ciudad del Crimen, Un Ruso en Nueva York, El Gran Enredo, Depredador 2 y La Casa de los Espíritus, una de las actrices latinas más famosas de Hollywood. En este día, en el año 1911, nace en Nueva York Bernard Herrmann. Y si les digo esto, quizás no sepan quién es, porque detrás de una película exitosa siempre hay una buena banda sonora. Y bueno, este es uno de los principales compositores de bandas sonoras para el cine en el siglo XX. Escuchen, escribió la música del Ciudadano, de Orson Welles, Sinbad y la Princesa, Fahrenheit 451, Hermanas Diabólicas. Sin embargo, su nombre quedó muy asociado a este director de cine tan famoso, Alfred Hitchcock, para quien escribió las partituras de Vértigo, Intriga Internacional, y de este filme que hemos hablado muchísimo y que mi colega Jaco le encanta, Psicosis. Este hombre escribió todas estas grandes bandas sonoras de todos estos filmes tan importantes. Así que ahora, después de las bandas sonoras, cuando son las 6:45 de la mañana, nos vamos a escuchar qué nos tiene hoy la doctora Marixa Fuentes en Tu Salud en Tus Manos.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de una de las demencias que se diagnostican con más frecuencia en los adultos mayores, que se llama Alzheimer. Entonces, hay alguna confusión sobre esto porque muchas personas tienen la tendencia a pensar que la enfermedad de Alzheimer es la única demencia que existe que se diagnostica, y no es así. Existen varios tipos de demencias que los puede diagnosticar el neurólogo después de hacerle exámenes específicos al paciente que comienza a presentar signos y síntomas, que se da cuenta que hay lagunas mentales y que está fallando esa sintaxis neuronal, que es lo que pasa con esa demencia. Se dice, y la literatura médica lo describe a través de los estudios científicos que tanto se están realizando acerca de la enfermedad de Alzheimer, que cuando se diagnostica un paciente con Alzheimer, que puede ser a partir incluso de los 50 años de edad, ya esta condición se tuvo que haber iniciado hace 25 o 30 años atrás. Con lo cual, quiero decirle en el día de hoy que uno de los órganos que más tenemos que cuidar es ese músculo que se llama la mente. Y hay muchas personas que no se dan cuenta, con tanta tecnología, que estamos deteriorando la mente. La mente es algo que tenemos que ejercitar todos los días para prevenir precisamente dentro de 25 o 30 años el diagnóstico de una demencia. Y se puede ejercitar tan fácil como memorizando números telefónicos, por ejemplo, también jugando dominó, practicando los jeroglíficos o los crucigramas, que hace ese esfuerzo mental por buscar los números y las palabras. Hay que tener en cuenta que hay una antítesis entre tanta tecnología y el deterioro cognitivo, que es lo mismo que el deterioro mental. Entonces, sea usted el piloto, el capitán y el arquitecto de su vida, y no permita que la tecnología y el siglo XXI le deterioren su mente, que puede ser un diagnóstico de demencia en el futuro. Está en sus manos la prevención de los diagnósticos que tienen que ver con demencia. Éxitos bendecidos.
6:48 de la mañana. Muchísimas gracias a la doctora Maritza Fuentes por este comentario, la enfermedad de Alzheimer. Espero que hayan prestado muchísima atención a lo que nos ha dicho acá la doctora. A veces nos acostumbramos a ni aprendernos. Bueno, a mí no me pregunten el teléfono de nadie porque no me lo sé. Y esto que ella dice de aprenderse los números telefónicos para ir ejercitando la memoria es súper bueno. Pero bueno, mejor me voy a jugar dominó con estos chicos y me olvido entonces. Porque también lo dijo, que podíamos jugar dominó y entonces ir acelerando los procesos cognitivos. Es mejor que juguemos dominó, chicos. Viñoli pone los pececitos y Teudi pone el vino. Y yo pongo mi presencia, por supuesto, mi presencia y mi habilidad para jugar dominó. Ah, prepárense. No quieran ustedes saber. Nada, señores, estamos hablando de famosos que nacieron, pero también hay que hablar de famosos que fallecieron un día como hoy. Y este famoso cantante de salsa, a mí me encanta, Héctor Lavoe, fallece un día como hoy del año 1993. Teudi, yo no sabía que le llamaban el rey de la puntualidad. Así le decían a Héctor Lavoe, que había estado bastante mal de salud desde que sufrió un accidente en un hotel de San Juan en el año 1988. En ese entonces, Lavoe cayó de un noveno piso. A partir de ese momento, su salud comenzó a deteriorarse. Hay que hablar un poco sus adicciones también. Es una lástima, gente con un talento, una manera de cantar espectacular. ¿Podemos escuchar un fragmento?
Murga pa' aquí, murga pa' allá.
Héctor Lavoe, este tema se llama así, lo están escuchando, La Murga. Héctor Juan Pérez Martínez, ese era su nombre, nació en el barrio Machuelo de Ponce, Puerto Rico, en septiembre del año 1946. Él con 17 años llega a Nueva York, para ganarse la vida cantando. Ahí comenzó por algunos meses con la orquesta del percusionista Francisco Caco Bastar. A partir del año 1967, Héctor Lavoe produce junto a Willy Colón discos como La Gran Fuga, Cosa Nostra, El Juicio, dos volúmenes de Asalto Navideño, canciones como Juana Peña, Barrunto, Calle Luna, Calle Sol y esta que estaban escuchando, La Murga, son algunos de sus grandes éxitos. Un cantante excepcional. Para mí, escuchemos esto. Soy el cantante, se llama este tema. Wow.
Que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar. Y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristeza, vamos cantante, comienza.
Seis y 6:52 de la mañana, de la música de la salsa de Héctor Lavoe a los deportes con mi colega Edemio Navas. Edemio, muy buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, Exilda. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, Exilda, por primera vez Cuba quedó fuera de los 10 primeros países del ranking mundial que emite la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, que fue actualizada precisamente ayer lunes. El listado, que incluye un rango global de 84 países y territorios, se da a conocer a solamente un mes del comienzo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, o sea, 2021. Japón, el país sede de estas Olimpiadas, se mantiene en primer lugar con 4.141 puntos. Y después aparecen China, Taipei, o sea, Taiwán, Corea del Sur, Estados Unidos, México, Australia República Dominicana, Canadá, Holanda y Venezuela. Eso es lo que se conoce como el top 10, los 10 primeros lugares. Y Cuba, que aparece en el puesto número 11, y bueno, cierra los 12 primeros puestos el equipo de Nicaragua. Cuba, bueno, salió del top 10 por primera vez hace ya varios años y no gana a nivel internacional un evento grande desde el año 2007. En cuanto a el béisbol de las Grandes Ligas, vamos a señalar que en la jornada de ayer lunes, el equipo de Colorado derrotó 2-0 a los Piratas de Pittsburgh, mientras que los Angelinos de Los Ángeles dispuso de los Yankees con marcador final de 5-3. Y aquí el cubanito de Nueva Gerona, Raisel Iglesias, volvió a salvar en esta ocasión su salvamento número 14 en esta temporada. Lanzó la novena entrada y ponchó a los 3 bateadores a los cuales se enfrentó. El pitcher de la Isla de la Juventud, de 31 años, nació el 1 de abril del año 1990, ya tiene 14 salvamentos este año, después que tuvo su mejor récord en la campaña del 2019 con el equipo Rojos de Cincinnati, cuando salvó 34 partidos. Iglesias, quien formó parte en el 2013 del equipo Cuba que intervino en el Clásico Mundial de Béisbol en Japón, debutó en Grandes Ligas con el Cincinnati en el año 2015. Después, en el 16, salvó sus primeros partidos, 7 en total. Y bueno, su gran año fue cuando salvó 28 en el 2017 con 28. Después 30 en el 19 y bueno, esos 34 que mencioné. Tras los resultados de anoche, bueno, y tras estos encuentros que voy a mencionar, el Cincinnati le ganó al Filadelfia 12-4, Washington a los Mets 8-4, Cleveland 13-5 a Detroit, el Kansas City perdió ante el Boston 6-5, Baltimore logró éxito muy cerrado 9-7 ante el Houston, Milwaukee derrotó ampliamente 14-4 a los Cachorros, San Luis 7-1 a Arizona, los Dodgers bien tarde anoche 3-2 al San Francisco, y bueno, el encuentro entre los Mellizos de Minnesota y los Medias Blancas de Chicago fue pospuesto a causa de la lluvia. El equipo de Boston, que archiva 4 victorias en forma consecutiva, se mantiene en primer lugar en la Liga Americana, en la División del Este. Después aparecen Tampa, Toronto, los Yankees, con 4 derrotas consecutivas, y cierra el Baltimore. Por la División Central, los Medias Blancas, ahí hay varios cubanos, acumula 45-32, sigue en primer lugar, aunque ha perdido 7 de sus últimos 10 encuentros. Y a continuación aparecen Cleveland, los Mellizos, Detroit y el Kansas City, que lleva 6 fracasos en forma consecutiva, el equipo del cubano Jorge Soler. En el oeste, el equipo de los Astros de Houston sigue en primer lugar, ventaja 1.5 sobre Oakland, y después aparecen Seattle, los Angelinos de Los Ángeles y los Vigilantes de Texas. Y por la Liga Nacional, el equipo de los Mets, que ha perdido sus últimos 2 partidos, sigue en primer lugar con récord de 40 éxitos y 34 derrotas. A 3 aparece Washington, a Atlanta 4.5, a 5 Filadelfia, y en el frío sótano el equipo de los Marlins a 8.5. En la División Central, el equipo de los Cerveceros es líder, seguido por los Cachorros, Cincinnati y San Luis, así como el Pittsburgh. Mientras que por el oeste, pese a perder anoche, el equipo de San Francisco sigue en primer lugar, seguido por los Dodgers, San Diego, los Rockies de Colorado y el equipo de Arizona, que no ha estado muy bien en los últimos partidos. Y bueno, los Clippers derrotó al Phoenix 116-102 en la NBA, y la serie ahora se acercó. De todas formas, Phoenix sigue adelante 3-2. Y 3 cubanos al parecer dieron positivo a las pruebas PCR que participan en un torneo internacional de béisbol en Curazao, y también 3 miembros de la comitiva vacuna. Más deportes sobre las 7:52. Buenos días.
Use la internet abiertamente y en forma anónima A través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Las 7 de la mañana, aquí seguimos el mismo equipo. Soy Exil Arjona, está en la producción Danilo Pablo Fuentes. No es Danilo, Danilo estuvo en el segmento. Bueno, sí, es Pablo Danilo, pero no me enreden con tantos nombres. Entonces pasa esto que... Ajá, que hoy, como dice mi colega, esmalte, es la fábrica de pintura y esmalte, y a mí se me olvidan las cosas. Si él te puso Pilar, ¿es Pablo, Danilo, Pilar va adelante o va...? En fin, aquí está Viño en la producción, está Teudy Giró, miren qué sencillo, Teudy Giró, como ingeniero de sonido. Gracias Teudy por hacerme fácil la vida con tu nombre y tu apellido. Y por supuesto está en la sala de redacción Jorge Jauregui y está con las noticias mi colega Ariane González. Recuerden que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Gracias a todos los que están ahí en la sintonía, los que han escrito, los que se han tomado su tiempo y los que están en Cuba se han tomado también su poquito de dinero para dar acuse de sintonía. Recuerden, si están por ahí, esos camioneros que siempre llaman, hoy estoy sola, pueden llamar al 305. Bueno, estoy sola aquí porque estoy con ustedes y con este buen equipo que tengo acá. 305-437-7118. Ahí pueden llamar y vamos a hablar un poquitico, ¿por qué no?, de la vida. Ahora, las noticias con mi colega Ariane González.
En las informaciones, Alemania ha manifestado su preocupación por la situación de los derechos humanos en Cuba y por los cubanos encarcelados por ejercer la libre expresión de sus opiniones. La Cancillería germana mencionó en particular al preso político Yandier García Labrada. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Alemania está preocupada por la situación de los derechos humanos en Cuba y en especial por los cubanos detenidos o encarcelados por protestar de forma pacífica o ejercer la libre expresión de sus opiniones. Así lo manifestó Bärbel Kofler, comisionada para la Política de Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria del Ministerio de Relaciones Exteriores del país germánico, en una carta de contestación al Movimiento Cristiano Liberación acerca del prisionero político Yandier García Labrada.
Representa en primer lugar apoyo moral para la campaña internacional por la liberación del miembro del Movimiento Cristiano Liberación, Yandier García Labrada.
Dijo Jorge García Vázquez, representante de la organización opositora cubana en Alemania.
El régimen intenta silenciar y aniquilar al Movimiento Cristiano Liberación, encarcelando y persiguiendo a sus miembros. El juicio virtual celebrado, si se le puede nombrar como tal, es una farsa judicial típico de un Estado totalitario.
En su respuesta, la comisionada asegura que los derechos humanos son parte importante del acuerdo de diálogo político de la Unión Europea con Cuba y que discutirán estos asuntos en el marco apropiado con el gobierno cubano.
Pienso que la Unión Europea debe revisar críticamente sus relaciones con Cuba y el acuerdo de diálogo político. Seguimos exigiendo un diálogo crítico y el cese de la política de apaciguamiento de la Unión Europea hacia Cuba.
En su informe anual sobre derechos humanos y democracia en el mundo, publicado hace pocos días, la Unión Europea calificó de difícil la situación de las libertades fundamentales en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en Cuba los apagones complican mucho más la vida de los ciudadanos. Eso en medio de la pandemia del COVID-19. La información la tiene José Luis Ramos.
Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, afirmó que las interrupciones del suministro eléctrico en medio de la grave crisis económica y la COVID-19 agudizan mucho más los problemas de los cubanos.
Los apagones aquí complican la vida, ya te digo. En primer lugar, por el calor. En segundo lugar, por la comida que se está viviendo al día, que tú consigues el pollito y el picadillo de hoy y de mañana. 3 días, entonces se te echa a perder, tienes que salir a la calle de nuevo. Hay muy pocas cosas en las tiendas, algo bastante parecido a una tragedia.
La Unión Eléctrica anunció el pasado viernes apagones de 4 horas diarias este verano debido a las limitaciones tecnológicas en los bloques de generación térmica, unidades de mantenimiento y las limitaciones para la distribución de combustible a los grupos electrógenos. Pero en las últimas horas, el ministro de Energía y Minas, Libán Arronte Cruz, informaba. Una avería en la central termoeléctrica de Matanzas.
Estamos ante una avería que normalmente no ocurre, o sea que es atípica.
Joanny Sánchez, directora de dicho diario, además de calificar de malas noticias para el verano, señaló.
Esto se dice así y parece muy simple, pero aquí hay muchos dramas. El niño que no se logra dormir por el calor, la madre que no puede cocinar los alimentos porque solo tiene una hornilla eléctrica, la persona que se tiene que ir sin desayunar al trabajo porque no puede simplemente generar o cocinar el pequeño desayuno que tiene que llevarse. En fin, estos son dramas que se acumulan cuando se corta la luz o se corta la electricidad.
Las personas mayores tienen que subir la escalera porque el elevador no funciona. Y el calor, estamos en verano. Imagínate tú que tú no puedas poner el ventilador. Aquí todavía abren las ventanas y corre el aire, pero ¿cuántos lugares de esos de Centro Habana donde la gente vive 18 en una casita, en fin?
Cuba depende en gran medida del petróleo extranjero para producir energía. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y las preocupaciones sobre las condiciones existentes en el Centro para Menores No Acompañados han llevado al secretario de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos, Xavier Becerra, a visitar ayer lunes el establecimiento localizado en la base militar de Fort Bliss, en Texas. Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América, tiene los detalles.
En su segunda visita al Centro de Procesamiento de Emergencia para Menores No Acompañados, establecido en la base militar de Fort Bliss en El Paso, Texas, el secretario de Salud y Servicios Sociales, Javier Becerra, reveló una reducción significativa en el número de niños y niñas que se encuentran en el albergue.
Hoy me dieron el censo de Fort Bliss y es de 790 niños. La importancia de ese número es explicar dos cosas. Una, sobre el progreso que se ha logrado para asegurarnos de que estamos brindando la mejor atención posible a estos niños mientras están bajo nuestra custodia.
Y la otra, según Becerra, es el avance alcanzado al reducir el hacinamiento de menores en este centro que sigue recibiendo críticas de activistas locales. Así lo explicó Fernando García, de la Red Fronteriza para los Derechos Humanos, quien fue parte de la mesa redonda de la vicepresidenta Kamala Harris durante su visita a El Paso, Texas.
Que se cierre el centro de niños que está en Fuerte Fort Bliss. Yo creo que no puede haber otra, no hay otra demanda, no se está planteando ya ni siquiera que mejoren las condiciones, ni nada, porque primero los niños no merecen estar en un fuerte, una base militar. Y segundo, ya hay un sinfín de quejas, de reportes muy graves.
Denuncias de abusos y malos tratos que Becerra abordó frente a los medios de comunicación.
Vamos a hacer lo que podamos para continuar buscando camas e instalaciones de cuidado con licencia, servicios para estos niños, y al mismo tiempo continuamos aumentando nuestra capacidad para entregar a la custodia de personas responsables a estos niños.
El secretario Becerra también dijo que estos albergues de emergencia no se cerrarían, esto debido a la necesidad que tiene la patrulla fronteriza para acomodar a muchos de los menores no acompañados que cruzan de manera irregular la frontera entre México y los Estados Unidos. Celia Mendoza, Voz de América, Fort Bliss, Texas.
Hablando de la frontera, continúan los venezolanos intentando cruzar la frontera estadounidense desde México. Alejandro Marcano tiene los detalles.
Recientemente, en una declaración conjunta sobre Venezuela del Departamento de Estado estadounidense y el gobierno de Canadá, se aseguró que la solución pacífica a esta profunda crisis política, social y económica debe provenir del mismo pueblo venezolano, pero pocos venezolanos creen ya en una solución pacífica y las necesidades son crecientes.
Pues uno vive mejor lavando pocetas aquí que siendo ingeniero allá, básicamente. Eso es lo que pasa.
A diario, miles siguen huyendo o caminando por las fronteras al sur de Venezuela y ahora desde Colombia, otros son llevados a México en avión y de allí coyotes los cruzan por el río Bravo a Estados Unidos. Un reportero le preguntó a la autoridad fronteriza si tenía una pista del por qué es alta migración venezolana. Esta fue su respuesta. Así que creo, si quieres mover tu cámara, puedes ver algunas personas cruzando por allí. Quiero decir, que nos ven aquí en la frontera. No tienen ningún miedo de nosotros. Ya sabes, están llegando a rendirse. Vienen a darse por vencido. Quieren que los atrapemos. Y probablemente hay algunos ciudadanos haitianos. Hemos visto un aumento en esta área inmediata de ciudadanos haitianos y venezolanos. Otros llegan por sus propios medios. Algunas fuentes aseguran que pagan hasta $10,000 porque los conduzcan a la frontera de México y Estados Unidos.
Huyendo de Venezuela, hermano.
Huyendo de Venezuela.
The Venezuelans are extremely educated.
Los venezolanos son extremadamente educados. Ayer tuvimos médicos, ingenieros de petróleo, así como profesores universitarios que han pasado por nuestra organización recientemente. Estas personas están preparadas financieramente. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Nos vamos hasta Perú. Keiko Fujimori está pidiendo la auditoría internacional para revisar las elecciones en ese país. El informe lo tiene la agencia AFP.
La candidata presidencial hizo la petición el lunes al presidente interino Francisco Sagasti, alegando irregularidades en el escrutinio que ha dado resultado favorable a su rival Pedro Castillo.
Nosotros lo que esperamos es que una auditoría pueda esclarecer cada una de estas denuncias y que se corrobore si es que las cifras dadas por la OMPE es el fiel reflejo de la elección del 6 de julio.
El conteo del órgano electoral, que llegó al 100% hace dos semanas, dio a Castillo el 50,12% de los votos sobre el 49,87% de Fujimori, superándola por 44,000 votos. El fujimorismo alega un supuesto fraude en las elecciones, pero observadores de la OEA, Estados Unidos y la Unión Europea dijeron que los comicios fueron limpios y respaldaron la labor de la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones.
Y a todas estas irregularidades, a nosotros lo que más nos llama la atención es la negativa, primero del jurado, de no solicitar el padrón electoral.
Aliados de la candidata dijeron que tienen la esperanza de concretar la auditoría a través de la OEA. Perú vive en tensión permanente desde hace tres semanas porque todavía falta que el JNE termine de revisar las impugnaciones de miles de votos presentadas por Fujimori antes de proclamar al ganador. En las manifestaciones, los simpatizantes de Fujimori claman por nuevas elecciones. En tanto, los seguidores de Castillo exigen que se le proclame ganador.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:12 de la mañana. Muchísimas gracias a mi colega Ariane González por este recorrido informativo. Seguimos acá en Tempranito y de mañana. Recuerden que estamos, y siempre se los digo, hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Hoy no tengo acá al campeón de los campeones, Alfredito, pero espero que mañana esté aquí sentadito a mi lado. Vamos a seguir hablando un poco de estas personas que nacieron o fallecieron un día como hoy. Si les digo que un día como hoy falleció Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés y Castillo, La gente me dice, bueno, ¿y quién es este personaje? Simple y llanamente le estoy hablando de Tintán, este actor, cantante y comediante de la época de oro del cine mexicano que actuó en muchísimas películas. En Cuba vimos muchas películas de Tintán. También quiero que sepan que él fue actor de doblaje en películas de Walt Disney como Los Aristogatos. ¿Se acuerdan de O'Malley? El gato O'Malley de Los Aristogatos era la voz también de Tintán en El Libro de la Selva, en la voz de Balú. Y en la narración de suspenso de la leyenda de Sleepy Hollow y el señor Sapo, un personaje multifacético. Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés y Castillo. ¿Saben de quién era hermano? Del personaje Don Ramón del Chavo del Ocho. Muchísimas películas hizo Tintán. Aquí estábamos comentando Viñoli, que era una persona muy bien parecida. Sí, señores, un hombre muy elegante. Muy, muy, muy interesante la vida de Tintán. ¿Tienes por ahí algún fragmentico?
Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú.
Y cantaba, y tú, como dice, y solamente señor, cantaba. Tú, señores, al morir no dejó fortuna debido a que Televisa le confiscó todo. Solo dejó un testamento con el cual cobijaba a su esposa y a sus hijos Rosalía y Carlos. Y por supuesto lo recordamos por este cómico Pachuco, ese personaje que él hacía, así medio como que perdido y disparatado. Ese era Tintán.
Y tú, y nadie más que tú.
7:15 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La Voz de los Estados Unidos de América celebra el 79 aniversario de su primera transmisión. En los oscuros primeros días de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos llegó a la conclusión de que era necesario contrarrestar la propaganda nazi con su propio medio de comunicación, con noticias e información precisa e imparcial. Así, Voice of America se fundó el 1 de febrero de 1942 y emitió su primer programa de 15 minutos en alemán el 24 de febrero. Hirsprecher Dienst in America. Esta es una voz que habla desde América. Diariamente en este momento les hablaremos sobre Estados Unidos y la guerra. Las noticias pueden ser buenas o malas. Te diremos la verdad. Desde el principio, Voice of America ha buscado brindar una ventana a la vida estadounidense. De hecho, como lo requiere la ley, la VOA debe presentar noticias precisas, objetivas y completas, una proyección equilibrada e integral del pensamiento y las instituciones estadounidenses importantes, así como las políticas de Estados Unidos. Es la tarea de Voice of America contar la historia de los Estados Unidos en todo el mundo, dijo el presidente John F. Kennedy en el vigésimo aniversario de la VOA. Esta es una tarea extremadamente difícil y delicada. Por un lado, ustedes son un brazo del gobierno, y por lo tanto, un brazo de la nación, y es su tarea llevar nuestra historia alrededor del mundo de una manera que sirva para representar la democracia, y los Estados Unidos en su forma más favorable. Pero por otro lado, como parte de la causa de la libertad, y el brazo de la libertad, están obligados a contar nuestra historia de manera veraz, a contarla como dijo Oliver Cromwell, sobre su retrato pintado. Píntanos con todas nuestras imperfecciones y verrugas, todas esas cosas de nosotros que no sea tan atractivo. Adelante, adelante, 40 pies hacia abajo, 2 al medio, levantando un poco de polvo. Y así, personas de todo el mundo escucharon los grandes eventos del siglo en Voice of America, incluido un récord de 615 millones de personas que escucharon el alunizaje el 20 de julio de 1969. base de tranquilidad aquí, el águila ha aterrizado. Como dijo el Departamento de Estado en un tuit el 1 de febrero de 2021, durante su primera transmisión, la BOA dijo a los oyentes: las noticias pueden ser buenas o malas, les diremos la verdad. Desde esa transmisión hasta hoy, la BOA ha informado, comprometido y conectado a personas de todo el mundo en apoyo de la libertad y la democracia.
Han escuchado el editorial de la Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete con 18 minutos de la mañana, después de este editorial de la BOA, un saludo rapidito para Félix Navarro, que está en Perico Matanza. Y como siempre, los oyentes nos dicen dónde hay apagones o dónde hubieron apagones. Apagones de ayer lunes, 28 de junio, en Carlos Rojas, Colón y Perico. Esto es lo que nos dice Félix Navarro. Pero ahora nos vamos a hablar un poco de literatura cubana. Voy a estar hablando o conversé con el escritor cubano Jorge Luis Camacho. Él radica en Francia y él nos habla acerca de esta saga familiar que se llama Sinfonía Cubana, que comienza en el año 1959 y culmina en un futuro de libertad. Escuchemos. Vamos a comenzar a hablar de esta novela de Sinfonía Cubana. ¿Cuál es la historia que nos cuentas en ella?
Esta saga, que es una trilogía, la historia en realidad que cuenta la Sinfonía Cubana es la historia de una familia cubana que se llama los Robles Serra, que son dueños de un central azucarero fundado por sus antepasados. Este central se llama La Rosa y es un central que será nacionalizado, como casi todas las grandes empresas del país, en 1960 por el castrismo. Y recuperar y reconstruir ese central es el sueño de esta familia a lo largo de los tres libros que forman la trilogía Sinfonía Cubana.
Es una historia que pasa por La Habana, por Miami, por New York y por París. ¿Es ficticia totalmente o tú lo mezclas con matices reales también?
No, la historia es totalmente ficticia. Quiero decir que los personajes son todos creados por mí, pero la historia con H mayúscula está muy presente dentro de la historia con H minúscula. Quiero decir, la ficción y la historia están muy relacionadas. La historia va marcando lo que va sucediendo en la ficción. Quiero decir, por ejemplo, la primera escena sucede enero 1, 1959, jueves. Ahí los personajes de ficción viven algo, que en este caso es la mamá de Julio, que se llama Libertad, por Libertad Lamarque, pero es confundida por la gente, por una señora loca y unos señores borrachos, por la libertad. Esto no es totalmente inocente, esto es porque esta señora tiene un cáncer, como el cáncer que está comiendo la sociedad, y la libertad irá agravándose, su salud irá agravándose a medida que la libertad se va desapareciendo en Cuba.
¿Por qué este título? ¿Por qué Sinfonía Cubana?
Bueno, hay dos razones. Una menor, yo diría, es la amplitud del proyecto, porque es una novela sinfónica, digamos que hay muchos personajes, muchas líneas melódicas, como en una sinfonía. Y también porque es una novela sobre la herencia. Julio, que es el personaje principal, que es un niño al inicio de la novela, termina siendo un anciano. Julio hubiera querido ser músico, pero cuando la familia pierde el central, él es el único que por edad podría recuperar el central. Entonces, él escribe una sinfonía que dedica a su tío y a su papá tras la tragedia de la Bahía de Cochino, y esta sinfonía se toca una vez, pero él se da cuenta de que él es el único de la familia que puede recuperar la rosa. Y entonces él decide, después de haber tocado esta sinfonía, haber tenido este magnífico éxito, tiene 12, 13 años cuando escribe esta maravilla para él, ¿no? Él regresa a París, donde ya está viviendo en ese entonces, y le dice a su profesor de composición: en la familia mía todos han sido azucareros y yo también lo voy a hacer. Pero su hijo sí es músico. Y entonces por eso viene la transmisión. La escena final, en la cual Julio, ya anciano, está dando un discurso tras el final del castrismo y la libertad de Cuba, se escucha una melodía, y esa melodía es la Sinfonía Cubana, aquella que él compuso en el 1962-63, cuando salieron los presos de Bahía de Cochino, que esta vez la está dirigiendo su hijo. Entonces, por eso se llama Sinfonía Cubana.
Jorge, ¿las mujeres juegan un papel importante en esta obra? Cuéntanos un poco.
Sinfonía, bueno, como toda obra de esta dimensión, tiene muchas historias, pero una de estas historias es la transmisión de la herencia. En este caso estamos hablando de la herencia material, estamos hablando de un central azucarero. Y este central ha pasado siempre, desde que se fundó, de hombre en hombre. Y tal vez en otras épocas era insólito que una mujer dirigiese un central azucarero, pero hoy no. Entonces yo quise que las que heredan del central azucarero al final son dos mujeres. Y bueno, no se sabe a quién se la pasarán después.
Claro, hay que leer, hay que leer. Hay que leer Sinfonía Cubana y saber de qué va y cómo va a ser el final. ¿Cuánto tiempo te llevó escribirla y llevar a buen puerto la novela?
Mira, escribirla como tal creo que me llevó unos 6 años. Llevarla a buen puerto, en eso estoy. Y creo que consideraré que la llevé a buen puerto cuando empiece a sentir que los lectores la están adoptando y la están pasando a otros lectores. Porque lo que sueño es que alguien lea el primer libro y ese primer libro, que es el más chiquitito de los tres, le dé ganas de leer el segundo y de leer el tercero y de decirle a un amigo, ya me está pasando, por cierto, ya me están llamando de Miami, gente emocionada para decirme que cómo están leyendo, ¿no? Y yo creo que la novela habrá llegado para mí a buen puerto cuando la gente la quiera compartir y le diga, ¿no te has leído Sinfonía Cubana? Míralo, míralo, te va a gustar.
Háblame de tus publicaciones anteriores, si tienes ya proyectos futuros, ¿no? Porque cuando uno termina algo, siempre tiene el bichito de lo que voy a hacer después. Y si tienes algún proyecto futuro.
Mis publicaciones anteriores, para mí la literatura siempre fue algo que yo haría tarde en la vida. Y la literatura siempre me pareció, entre otras cosas, porque financieramente es muy difícil vivir de la literatura, y no me parecía posible criar a mi hijo correctamente escribiendo libros, tenía que escribir uno por mes. La literatura siempre me pareció una cosa del final, un poco como cuando tenga la esponja llena de vivencia. No cuento mi vida, no me interesa eso. Me interesa pasar a través del filtro del imaginario lo que sé. La vivencia es en realidad lo que uno aprendió de la vida. Y siempre me pareció que la literatura era algo que vendría tarde, mucho después de la música, mucho después del guión, mucho después del actor. Y lo que pasa es que ahora llegó el momento. Y entonces, bueno, proyectos tengo porque tengo una primera novela que salió en portugués y en francés y que está inédita en español y que voy a editar probablemente del año próximo. Tengo otra que escribí en francés que voy a traducir para editar también en español un poquito después, sin duda. Y estoy escribiendo otra, que esa la estoy comenzando, pero la tengo bastante avanzada ya en mi mente, que esta habla sobre la esclavitud y la música. La esclavitud y la música están ligadas en el sentido de que el jazz, el Latin jazz, que son probablemente las músicas más interesantes, con el rock, claro, del siglo XX, en todo caso, en cuanto a música popular se refiere, están muy ligadas, y la música cubana también está muy ligada a la esclavitud. Entonces eso es lo que me apasiona en este momento.
Estuve conversando con el escritor cubano Jorge Luis Camacho, él radica en Francia, y ha escrito esta Sinfonía Cubana. Para los que están del lado acá, pueden buscarlo en Amazon. Una saga interesante, familiar, sobre la libertad de Cuba, de libertades, del tiempo, de lo que sea, porque con Lázaro tú puedes conversar de lo que tú quieras. Bueno, buenos días y bienvenido, Lázaro. Aquí estamos de vuelta.
Muy bueno, te felicito, Jorge Luis Camacho. Mira, muy bueno para Alfredo, que tú sabes que domina perfectamente el francés, para sí. que leyera Jorge Luis Camacho.
El libro está en español, así que no hay ningún problema.
Ah, entonces,
también está en francés. Pero
es
está
que
en
Alfredo
español.
Domina cualquier idioma.
Sí. A esta hora está estudiando francés.
Y si no, Roxana le da una mano.
Sí, también. Lázaro, bienvenido.
Bueno, felicitamos a Jorge Luis, muy buena la obra esta. Sí. Y bueno, Exilda, tú sabes que ayer estuvo ahí una bajita moviéndose sobre las aguas del Atlántico y se movió sobre las aguas calientes del Golfo. Bueno, se convirtió en la tormenta tropical Dani, pero que ahora se ha debilitado un poco. El centro de huracanes de Miami ubicó a Dani, pero como una depresión tropical. Vamos a dar la posición para los amigos en Cuba que siguen la posición de los disturbios. En los 33.0 grados de latitud norte, Esta es la posición de las 5 de la mañana. Y los 83.0 grados longitud oeste. Bueno, ¿dónde está esto? A unos 150 kilómetros al este-sudeste de Atlanta, en el estado de Georgia. Con vientos de 55 kilómetros por hora, Dani se está moviendo al oeste-noroeste a 24 kilómetros por hora, ya sobre Georgia, por supuesto, con una presión mínima en su vórtice de 1019 milibares. Está muy alta la presión ya. Dani está acompañado de lluvias intensas y vientos muy fuertes, y continuará penetrando esta mañana el norte de Georgia, pero perdiendo en fuerza con posibilidades de disiparse en el resto del día. Así que a Dani le queda poco de vida. Bueno, no, para los cubanos, para que estén bien informados, recuerden, Enrique, estamos sin peligro ninguno, ni para el sur de la Florida, ni para Cuba. Enrique, la tormenta tropical Enrique, está a unos 300 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, ahí en las aguas del Pacífico mexicano. Tiene vientos de 85 kilómetros por hora. Se está moviendo al noroeste a 10 kilómetros por hora. Se halla a 200 kilómetros al sur de San Lucas y esta tarde debe llegar al sur de California. Así que, Enrique, una tormenta tropical afectando a las 2 de la tarde ya la zona del Cabo San Lucas en la Baja California. Pero solamente es información para nuestros hermanos en Cuba. Para Cuba, mayormente nublado en la región occidental y central, con chubascos y tormentas eléctricas fuertes en algunas localidades. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte del sur occidental y en el norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda, el estado del tiempo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana, aquí estamos de vuelta. Nos fuimos un momentico con el tiempo con Lázaro Domínguez, pero aquí estamos de vuelta ya en esta cuarta media hora de Tempranito y de Mañana. Gracias a todos los oyentes que están en la sintonía. Recuerden, pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Y confieso que cuando leí esta noticia dije: el país de lo real maravilloso, el país de nunca acabar. Nuevos diseños para el uniforme escolar en Cuba. Y esto lo estoy leyendo en el portal CiberCuba. Bueno, los estudiantes cubanos van a estrenar nuevos uniformes escolares el próximo curso docente. Y cuando yo leo esta noticia, en lo único que pienso es en las colas, esas colas inmensas que se hacen en Cuba. Todos los que hemos tenido hijos en el sistema de educación cubano sabemos las colas inmensas, y más en estos tiempos que hay que hacer para comprar los uniformes. Pero lo bueno era que tú ibas aprovechando esos uniformes que iban quedando, incluso si eran dos hermanitos iban creciendo, tú ibas utilizando los mismos uniformes. Pero ahora hay nuevos diseños que, dicen ellos, tomaron en cuenta la opinión de niños y adolescentes. Y me pregunto, en medio de una grave crisis económica que está sufriendo un país donde no hay alimentos y donde no hay medicina, ¿había que priorizar cambiar uniformes en esta etapa? Con lo que está pasando Cuba, ¿había que asumir nuevas confecciones de uniformes, pasar todo este trabajo en cambiarle los uniformes a los niños hasta de primaria y de secundaria para que comiencen con un uniforme nuevo, con un diseño nuevo donde cambia que la tapa de una falda, donde van a poner botones de diferentes colores, donde se le va a poner el cuello a la blusa de las niñas? En fin, este tema yo no lo voy a dejar ahí. Si usted me está escuchando y tiene alguna opinión sobre esto, si está en Cuba, si es madre y tiene que hacer estas colas y ya la cabeza la tiene como que loca pensando en todo esto, me puede escribir o puede llamar al al 305-437-7118. No hay medicinas, no hay alimentos, pero van a cambiar los uniformes de los niños. Nos vamos ahora con las noticias con Ariane González.
Y en las informaciones, varios artistas entregaron un habeas corpus a favor de Hamlet Labastida, que en el Tribunal Provincial de La Habana. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Un recurso de habeas corpus a favor de Hamlet Labastida fue entregado este lunes en el Tribunal Provincial de La Habana con el objetivo de que se le devuelva la libertad al artista detenido desde el pasado 26 de junio en el Cuartel General de Operaciones del Ministerio del Interior, conocido popularmente como Villamarista.
El proceso de la entrega del habeas corpus se dio sin ningún tipo de irregularidad, eso es ir a la sede del Tribunal Provincial de La Habana. Ya sabía de antemano que se entregan 3 copias y se debe quedar uno con una copia del habeas corpus, que es la que debe firmar la persona que los recibe, la funcionaria.
Confirmó el colega y amigo personal de Labastida, Julio Llopis Casal.
Te ponen un registro de quién fue la persona que entrega el habeas corpus, con carnet de identidad, te piden el teléfono y ellos tienen un plazo de hasta 60 días para decir lo que las autoridades dictaminan respecto al habeas corpus.
Labastida fue apresado a su regreso a Cuba tras terminar una residencia artística en Berlín, Alemania. Un oficial de Villamarista dijo este lunes a la madre que el detenido está en proceso de investigación por 72 horas y que aún no tiene puesta medida cautelar. El habeas corpus busca establecer remedios eficaces y rápidos para detenciones no justificadas legalmente o que transcurran en condiciones ilegales. Las autoridades judiciales cubanas han convertido en un patrón declarar procedente y sin lugar los habeas corpus presentados a favor de activistas y disidentes, lo que según el Centro Jurídico Cubalets es un fallo inconstitucional que va contra los estándares internacionales y que se realiza en contubernio con agentes del Estado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, la organización PEN América declaró que la única razón de la detención en Cuba del artista Hamlet Labastida es su arte, que desafía las narrativas políticas e históricas creadas por el Estado cubano. Una y otra vez, las autoridades cubanas han demostrado una escalofriante falta de respeto por la libertad de expresión artística, sin mencionar los derechos humanos básicos y el Estado de Derecho, afirmó el PEN América. La organización que defiende la libertad de expresión en todo el mundo añadió que las autoridades cubanas continúan deteniendo a los artistas sin presentar cargos concretos y se niegan a comunicar información a sus seres queridos. Y víctima del COVID-19, murió en Miami el exprisionero político Julio Antonio Valdés Guevara, integrante del Grupo de los 75. El también exprisionero de conciencia y compañero de causa, Juan Carlos Herrera, ofreció a Radio Martí detalles de la vida y trayectoria de Valdés Guevara.
En horas de la mañana del domingo 27 de junio, falleció en Miami Julio Antonio Valdés Guevara, integrante del Grupo de los 75, arrestado durante la conocida Primavera Negra de Cuba del año 2003 y condenado a 20 años de prisión por su oposición al régimen castrista. En el momento de su arresto tenía en su casa una biblioteca independiente en el municipio Manzanillo, en la provincia de Granma. El exprisionero padeció serias complicaciones por el COVID-19 que a la postre le provocaron la muerte. Julio Valdés contaba con 69 años de edad a la hora de su muerte. Julio Valdés Guevara fue liberado en 2004, pocas horas antes de que en Ginebra la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptara una resolución de censura contra Cuba por la situación de las garantías individuales en la isla. El prisionero de conciencia tenía serios padecimientos de hipertensión arterial y complicaciones del hígado que se agravaron producto de su encierro. En estos momentos su esposa Cruz Delia Aguilar Mora, sus hijos y su hermana, la dama de blanco Matilde Jerez Guevara, se encuentran muy deprimidos frente a esta pérdida en medio de los trámites del velatorio. Yuyo, como se le conocía cariñosamente por sus familiares, amigos y hermanos de lucha, presidía la Unión de Activistas Pro Derechos Humanos Golfo de Guacanayabo y era gestor del proyecto Varela en su natal Manzanillo. Descansa en paz, hermano, que Dios te acoja en su santo seno.
Activistas, Opositores y periodistas que integraron el grupo de los 75 fueron encarcelados por su enfrentamiento al régimen cubano durante la Primavera Negra del año 2003. En otra información, el saldo de muertos por el derrumbe de un edificio en la ciudad de Surfside, en el norte de Miami Beach, aumentó a 11 el lunes. Entre ellos hay dos venezolanos, mientras prosigue la búsqueda de 150 personas que están aún desaparecidas.
El saldo de muertos por el derrumbe parcial de un edificio en Florida, al sureste de Estados Unidos, seguía aumentando el lunes. Las autoridades dieron cuenta de 11 fallecidos, mientras 150 personas seguían desaparecidas. Dos ciudadanos de Venezuela están entre los decesos confirmados. Hay 29 latinoamericanos de los que todavía no se tiene noticias, 9 de Argentina, 6 de Colombia, 6 de Paraguay, 4 de Venezuela, 3 de Uruguay y 1 de Chile. Socorristas de México e Israel llegaron a Florida para ayudar en las operaciones de búsqueda, en las que también participan dos enormes grúas y perros rastreadores. Ubicada frente al mar, la torre sur del complejo Champlain Tower se derrumbó en la madrugada del jueves 24 de junio. En total, 55 apartamentos fueron reducidos a escombros. La investigación para determinar las causas de la tragedia podría demorar meses, pero un informe de 2018 sobre el edificio había señalado daños estructurales importantes, así como grietas en el sótano.
En otra información, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, está convirtiendo al país en una gran cárcel. Así lo denunciaron analistas y dirigentes opositores. La apuesta del régimen es el silencio total, que se viva con miedo, escribió el analista político de tendencia liberal Eliseo Núñez en Twitter, quien recién abandonó Nicaragua tras denunciar que había sido perseguido y amenazado. Para la representante legal de la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad, Carmela Rogers, conocida como Kitty Monterrey, el régimen sigue avanzando en la escalada represiva. Entretanto, la policía de Nicaragua, que dirige Francisco Díaz, un consuegro de Ortega, mantiene bajo arresto a los aspirantes presidenciales de la oposición, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Madariaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito y de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Las gracias a mi colega Ariane González por este boletín informativo. Y sí, estuvimos hablando de estos uniformes, señores, la noticia no deja de estar en mi cabeza y pensando que sí, todo lo que van a tener que pasar, fundamentalmente las madres cubanas, las colas que van a tener que hacer para comprar estos uniformes nuevos, según ellos, con diseños nuevos. Pero ahora vamos a estar hablando de música, de cosas buenas, de músicos cubanos. Este amigo mío se llama Luis Bofill, esto es músico cubano espectacular, y él nos va a estar contando ahora mismo de su vida, de la música y cómo reinventarse en estos tiempos de pandemia. Así que escuchemos. Luis Bofill, un invitado de lujo, el músico Luis Bofill. Buenas y bienvenido y gracias por estar en el programa.
No, muchísimas gracias a usted por la invitación. Es un lujazo poder estar contigo, la verdad. Así que no te minorices, por favor, no te minorices. Que...
Bofill, nos debíamos esta conversación, así que vamos a contarle a los oyentes de los inicios de tu carrera, de las influencias musicales que tuviste y que aún te impulsan a seguir en el camino de la música, ¿no?
La música, tú sabes que la música nace con la gente, ¿no? Todo el mundo nace con música, ¿no? Y en mi caso y en mi casa se oía mucha música, sobre todo mucha música cubana, ¿no? Y en la familia, en las fiestas familiares y tal. Después, bueno, cuando uno va creciendo, pues va oyendo ya otras influencias, ¿no? Y siempre tuve la posibilidad de estudiar música, pero como yo siempre fui chica, un muchacho muy divertido, muy extraído, tal. Entonces nunca me dio por estudiar música hasta muchos años después, pero la música siempre estuvo ahí y las influencias siempre, te digo, hay una anécdota que una vez estaba grabando un disco que faltaba un tema, que cantara un tema, y el tema era un tema que cantaba Paparito Díez, La Rosa de Francia. Y me llama el productor corriendo a las 11 de la noche que fuera corriendo para el estudio. Y digo, ¿qué pasó? Y dice, no, que grabar ese tema. Y yo, pero yo no me hice ese tema. Yo, ¿sabes? Nunca he cantado un tema. Y no un danzón, ¿no? Era la Rosa de Flores. Y bueno, déjame ver cómo se me sale. Entonces empiezo a buscar, brin, brin, brin. Bueno, me salió la letra de cabo a rabo y la melodía de cabo a rabo. Digo, bueno, esas son las cosas que están en el ADN de uno, ¿no? De uno, sí, claro. Como intérprete, ¿no?
Cantaste con el corazón, que es lo importante de todo.
Sí, y me salió tan orgánico que... Y de una toma, o sea, porque a veces uno se... Bueno, tiene que ser una toma, ¿no? No, de una toma, ¡pum!, se salió el tema. No se me olvida nunca, ¿no? Y incluso el productor se me quedó así mirando y dice, pero tú no me dijiste que tú no te sabías el tema. Y digo, chicos, no se parece que están en microchip allá atrás, que está escondido. Siempre quise hacer un showman, una cosa así. Y bueno, claro. En realidad eso me duró muy poco. A partir de ahí después yo me fui a Cuba. Así que...
Claro. Y comenzaste una nueva etapa.
Sí, es una nueva etapa, porque en realidad cuando sales de Cuba, pues ya ese tipo de música, lo que te exigía era cantar música cubana, imagínate tú. Yo cantaba baladas y cosas así, lentica y bonita y bolerones y todo eso. Y cuando llegué a Alemania y la que era mi compañera en aquel momento me decía, venga, pero tú piensas que tú a los alemanes le vas a cantar eso. Los alemanes lo que quieren es que tú le toques música cubana, ¿no? Y bueno, lo que le llaman salsa, ¿no? Sí. Y entonces a partir de ahí, bueno, ya comenzó esta otra etapa de música con orquestas y música para bailar, ¿no? Y desde ahí, bueno, ya no he parado más. Hacer música para bailar, ¿no?
Y lo bien que se baila con tu música. ¿A los discos que has hecho, Bofill, tú los quieres por igual o tú tienes un disco preferido?
No, todo, mira, eso es secreto. Eso es como los hijos.
Es como los hijos.
Tú todos los quieres, a todos los quieres igual, pero siempre hay uno que es más consentido, ¿no? Uh-huh. Y te digo que este último disco, y no puede ser el último, pero este último disco fue un disco que nos pasó de todo para llegar a hacer el disco, y tuvimos casi 2 años haciendo el disco. Y entonces como que ya le coges más cariño, lo malcrías más, le das más atención y tal. Otro disco que también yo le tengo mucho cariño fue un disco que hicimos con las canciones de Juan Gabriel. Sí. Ese disco fue...
Muy bueno.
También, sí, un disco también muy olvidado, lamentablemente. No fue muy bien tratado por la compañía, por la Sony, BMI, no lo trataron muy bien, pero bueno.
Pero ahí está.
Esas cosas pasan. Ahí está el disco, ¿no? Así está el trabajo, ¿no? Un trabajo muy bien hecho de Omar Hernández, la revista, el productor, el músico, se hizo todo ahí, y de Ricardo de Martínez. Uh-huh. Te digo, han sido trabajos muy muy lindos, trabajos de verdad, donde de verdad que cuando tú terminas de hacerlo, ves el resultado, y pasan los años, y dices, wow, yo hice ese disco, y yo participé en ese disco, o sea, te queda así, ¿no? Es muy lindo, o sea, esa etapa. Por eso te digo, han sido etapas, y este último disco de Arsenio, pues, sacó lo mejor de lo que yo pensaba que era la música cubana, me lo sacó. Y llegó a lugares que yo no imaginé. Te confieso que me quedé asombrado cuando la misma revista Billboard lo nombró como el disco, uno de los discos del año.
Claro.
Un disco muy lindo, fue un disco de verdad de excelencia. Y bueno, y tú sabes, y ahora estamos haciendo otro disco, y vamos a ver qué pasa.
Claro.
Vamos a ver qué pasa.
Sí, porque estamos en medio de esta crisis surgida por el COVID-19.
Bueno,
yo sé que ha impactado mucho en la carrera de los músicos, que ha impactado en la vida de la gente, que nos ha puesto como un stop, pero arriba de ese stop hemos seguido creciendo, porque tú has hecho varias colaboraciones durante esta pandemia, así que cuéntale a los oyentes de esto, porque la he escuchado, me han parecido geniales los aportes que has hecho a las colaboraciones en medio de la pandemia con buenos músicos cubanos.
No, imagínate, el barco parado no paga flete, ¿no?
No.
Decía el dicho, ¿no? Entonces, en realidad, muchísimos músicos se han ido a la tarea de decir, bueno, si estamos parados, ¿por qué no seguimos nosotros creando, no? Y ese es el caso, por ejemplo, con Landy Mosqueda, el productor del disco de Arsenio, que dijo, bueno, vamos a empezar a trabajar. Y empezamos a trabajar, llamamos a los músicos estaban sin trabajar. Bueno, sí. Los músicos estaban aburridos en su casa. Todos los músicos se pusieron a trabajar y estamos logrando un trabajo muy bueno. Además, en la colaboración, hice una colaboración con Pablo Urquiza, muy linda, con una canción emblemática de hace muchos años. Yo creo que tú no habías nacido todavía con esa canción.
No digas años, por favor, aquí.
No habías nacido, no habías nacido. Y también también participé con con Alex El Sol y, uh-huh. y con varios otros músicos cubos, músicos de Miami en general, con la canción esa Cantaré, Cantarás, que era más o menos una versión en español de We Are the World. Uh-huh. Y entonces, así he estado participando en eso. En realidad, no, y es lo que nos ha mantenido de alguna manera a flote, la verdad, que ha sido una etapa desconocida, no sí. para mí solo, sino para todo, para la humanidad, creo que existe, ¿no? Así la paralización de toda la actividad económica y sobre todo la parte del entretenimiento, ¿no?
Sí, la vida cultural de esta ciudad que es tan grande. Todo, y de varias ciudades del mundo, así mismo es.
Todas las ciudades del mundo, porque así casi mismo, todas. Sí. Tú sabes, no hay entretenimiento, no hay teatro, no hay, ya. Entonces, ha sido un desastre desde el punto de vista ese, pero desde el otro punto de vista, yo creo que cuando pase todo esto, la música se va a enriquecer muchísimo. Sobre todo la parte de la música, lo que yo sé. Pero la gente está escribiendo mucho, hay mucha gente escribiendo cosas de teatro, la gente ha evolucionado a partir de eso.
Al final uh-huh. se impone una pregunta, ¿guarachamos uh-huh. o no guarachamos, Luis Bofill?
Guarachamos.
Siempre guarachamos. Oye, muchísimas gracias. Tú sabes que mi cariño por ti no tiene límites, esto lo sabe todo el mundo, así que lo puedo decir aquí por la radio. Te quiero un montón, aprecio muchísimo lo que haces y bailo muchísimo con tu música. Así que soy feliz de tenerte hoy. De verdad que es un placer.
Ay, muchísimas gracias. Te digo de verdad que muchísimas gracias porque mira que siempre hemos estado... Ay, ¿cuándo hablamos?
Así mismo, ya hablamos, contigo, al final.
Y ya tus oyentes van a tener la bombilla de esa guachetosa.
De Guarachero Mayor, muchísimas gracias.
Me cuenta, ¿guarachamos o no guarachamos?
Ese es el eslogan.
Probablemente ya de mí te has olvidado. Y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy siempre en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarlos. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez que solo yo te quise. Ay, mamá, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise, que solo yo te quise.
Bueno, y luego de escuchar este tema y la conversación con Luis Bofill, este tema está en el disco Costumbres, canciones de Juan Gabriel. Así que si quieren lo pueden buscar por ahí, de Luis Bofill. Le estoy dando ya la bienvenida una vez más a mi colega Edemio Navas. Bienvenido, Edemio, buenos días.
Muchas gracias, Exilda. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Vamos a comenzar con el béisbol. Anoche el cubano Candelita Iglesias, el habanero, se fue muy bien. disparó su doble número 11, además conectó un sencillo, impulsó una carrera, batea 260 en la victoria de su equipo de Los Angelinos de Los Ángeles 5-3 ante los Yankees de Nueva York. Y por el equipo de la Gran Manzana, el pitcher cubano-americano Néstor Cortés lanzó una entrada, ponchó a un bateador y mejoró su promedio de carreras limpias a 1.13. El salvado fue para otro cubano, Raizel Iglesias el Pinero, su número 14 en la actual temporada. Estuvo muy bien en el final del partido, lanzó Iglesias una entrada, ponchó a los tres bateadores a los cuales se enfrentó, 15 envíos, 11 por la zona buena, y de esa forma Raizel bajó su promedio de carreras limpias a 3.74. Por su parte, el habanero Jorge Soler se fue con dos sencillos, anotó una carrera en la victoria del Boston ante su equipo, el Kansas City, 6-5. Y por los Medias Rojas, el cubano boricua Kiki Hernández disparó un sencillo, además su jonrón número 8, y batea para 2.24. Otro cubano del Boston, Julito Martínez, se fue de 3-0, bajó a 297. En el caso de Nolan Arenado, se fue con su doble número 24 este año, batea 266, mientras que Yuli Gurriel, el espirituano, disparó un doble, su número 19, anotó una, mantuvo un promedio ofensivo de 332. Y el tunero Jordan Álvarez, que recibió un boleto, anotó una, pero falló oficialmente en los cuatro turnos al cajón de bateo, y de esa forma bajó su promedio ofensivo a 297. Y el cubano-americano de aquí de Miami, Nick Castellanos, anoche realmente impresionante. Conectó su doble número 27, llegó a 15 jonrones e impulsó 7 de las 12 carreras del equipo del Cincinnati, o sea, más del 50% de las impulsadas del equipo de los Rojos, que derrotó 12-4 a los Phillies de Filadelfia. Y bueno, tras esta gran noche, Castellanos pasó a ser líder de nuevo de los bateadores en las grandes ligas y también en la Liga Nacional con un promedio ofensivo de 347. Llegó a 100 hits, el único con esta cifra en la actual temporada de las grandes ligas de béisbol. Y aquí, bueno, Yuli Gurriel marcha cuarto con un promedio ofensivo de 332. Y en el caso de Jolito Martínez, batea 297, el mismo promedio ofensivo que Jordan Álvarez. En cuanto a jonrones, tras el bambinazo ayer de Shohei Ohtani y el bambino Nippon, ahora compartan la cima en jonrones en las grandes ligas Vladimir Guerrero Jr. del Toronto con 26, al igual que Shohei Ohtani. José Adolis García Lavileño está número 6 en grandes ligas con 20 cuadrangulares, compartiendo esa posición con Olson del equipo de los Atléticos de Oakland. Y otro cubano con una buena cifra de jonrones en la actual temporada hasta el momento es Julito Martínez con 15, al igual que Nick Castellanos. Y en impulsadas, el líder Vladimir Guerrero del Toronto con 66, Otani tiene 60-64 para Divers, y bueno, Dolly García, el avileño, que aparece cuarto en grandes ligas con 55 impulsadas. Otro cubano, Pito, tiene 53, 52 Yuli Gurriel, 50 Castellanos y Arenado, con 49 Jordan Álvarez y Julito Martínez, con un total de 47 carreras impulsadas. Tremenda labor que están realizando al menos estos jugadores en la actual temporada de las grandes ligas. Anoche Paul George anotó 41 puntos y los Clippers derrotó al Phoenix 116-102. No tanto, Phoenix gana la serie 3-2 en la gran final del oeste de la NBA. Hoy martes, 8:30 de la noche de Cuba, Atlanta contra el Milwaukee, la serie a favor del equipo del Milwaukee, del cubano-americano Brook López. Y bueno, ya se pudo conocer que Cuba ya no está en el top 10 del béisbol mundial, aparece en la posición número 11. Una gran sorpresa esta de que Cuba salió del top 10 en las grandes ligas, algo que, bueno, nadie esperaba. El líder Japón, Estados Unidos está cuarto y México en la quinta posición. Señores, hoy martes, Inglaterra contra Alemania, una final adelantada de la Eurocopa, y bueno, Suecia contra Ucrania. En la jornada de ayer, en la Copa América, Victoria Argentina 4-1 ante Bolivia, dos goles de Leo Messi, y bueno, Uruguay le ganó a Paraguay 1-0, y en la Eurocopa Croacia fue eliminado, perdió con España 5-3, y Francia, el actual campeón mundial, también fue eliminado al empatar a 3 goles con el equipo de Suiza. Más deportes sobre las 8:50 de esta mañana. Buenos días.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines
a la reja.
Bebé Cuñé es maestro mío, chico. Maestro mío. Es que me enseñó esa teoría de a usted le dan el primero que le duele.
Y el segundo no se lo puede dar.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y ahí está el gallo, 8:01 de la mañana. Llegamos a las 8 de la mañana. Gracias a todos los que se levantaron temprano o se acaban de levantar para acompañarnos durante esta última hora de programa que nos queda acá en Tempranito y de Mañana. Gracias a todos los que están en la sintonía. Seguimos aquí, como dice mi colega. Tú sabes que le echo muchísimo de menos. Como él dice, no me eches de menos, échame de más. Al Jaco, a mi querido colega, Alfredito el campeón. Yo espero que mañana esté aquí. Espero. Bueno, nada, gracias de nuevo a los que están en la sintonía. Aquí seguimos, como dice, los mismíticos de siempre. De la olla del cristal está Pablo Fuentes Viñoli, el productor general de este espacio. Está Teudy Giró como ingeniero de sonido, el camionero de mi amor. Ariane González con las noticias y Jorge Jauregui en la sala de redacción. Ahora, por supuesto, escuchemos a mi colega Ariane González.
Rápidamente en las informaciones. El rapero contestatario Michael Castillo Pérez, conocido como Los Sorbo, coautor de la icónica canción Patria y Vida, tendrá que permanecer en prisión en espera de juicio luego de la petición de un cambio de medida cautelar que fuera denegada por la Fiscalía. La curadora de arte Anamelis Ramos, activista y compañera sentimental del artista, considera que el proceso penal contra Los Sorbo es, a todas luces, político.
Al abogado de Michael le notificaron la denegación de la solicitud del cambio de medida hace unos 2 o 3 días. Quiero remarcar que Michael no ha podido comunicarse directamente con su abogado y en eso ha contribuido el hecho de haber sido trasladado a Pinar del Río justo el mismo día que Luis lo sacan del hospital, en una movida clara de la seguridad del Estado, lo que confirma el trasfondo político del juicio de Michael y todas las violaciones. Y lo que se está penalizando en última instancia no es que los vecinos hayan impedido una nueva detención arbitraria de Michael, que tiene muchísimas, incluso detenciones con violencia injustificada. Lo que se está penalizando es ese apoyo popular y lo que se está penalizando es el arraigo de Michael e incluso de la canción Patria y Vida en la población cubana. Entonces lo mueven a Pinar con el pretexto del COVID y la defensa entonces queda totalmente vulnerable. Ahora con esta denegación, bueno, pues con más razón, él se mantendría lejos del proceso y se dificultaría también el envío de las cosas de él para la prisión y demás. Recuerden que Michael fue trasladado de manera arbitraria de su casa, estuvo desaparecido muchos días, la ONU incluso lo ratificó y no fue posible darle nada, entonces se fue para allá sin nada. Es un proceso lleno de violaciones. Es evidente que tampoco ellos se preocupan porque la defensa se prepare de la manera adecuada e intervenga de la manera adecuada en el proceso.
El Osorbo fue arrestado el 18 de mayo y mantenido en paradero desconocido hasta que lo trasladaron a la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río el 31 de mayo. El mismo día en que dieron de alta médica a su amigo el artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien permaneció por más de un mes aislado en un hospital de La Habana tras protagonizar una huelga de hambre. En otra información, las autoridades sanitarias de Cuba reportaron ayer lunes por 15º día consecutivo un récord de casos activos de COVID-19, además de 2.589 nuevos contagios y 12 fallecimientos a causa de la enfermedad. El informe del Ministerio de Salud Pública señala que al cierre del 27 de junio permanecían ingresados 13.213 casos activos, o sea, 1.029 más que el día anterior. Además de los casos activos, estaban ingresados otras 8.900 personas con síntomas sospechosos, 17.757 en vigilancia epidemiológica por provincias. Matanzas reportó 508 casos nuevos, seguida por La Habana con 384, Santiago de Cuba con 333 y Ciego de Ávila con 222 entre los territorios más afectados. Según los datos oficiales, el país acumula 184.943 contagios y 1.253 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado. Pero precisamente mientras este aumento de casos de COVID-19 continúan, las dificultades de la población para enfrentar la pandemia se acentúan. Los detalles los tiene Tomás Cardoso.
Durante el fin de semana, Cuba rompió su récord de contagios de COVID-19 en un día, mientras que se informa el colapso de hospitales por el alto número de casos. Y ya la cepa india del coronavirus está presente en la provincia de Ciego de Ávila, informaron cubanos residentes en la isla. Desde Jovellanos en Matanzas, Ania Zamora relata las pésimas condiciones y falta de medicamentos en los hospitales, además de la escasez de alimentos.
El pueblo no tiene que comer, hay que salir a buscarlo al pequeño agricultor para vendernos algo, lo tienen que hacer escondido porque si llega el inspector en ese momento son multas de más de 3.000 pesos.
En La Habana, la bloguera Rebeca Monzó señala que sigue la campaña con los candidatos vacunales, pero los casos no disminuyen.
Aquí hay municipios como Habana Vieja que están hasta 4 días sin agua. Con esa contaminación, con esa suciedad, cada vez está aumentando más los casos.
El periodista Adriano Castañeda reporta que hay problemas con el protocolo y el pesquisaje en la provincia de Santi Espíritus.
Muchas personas esconden los síntomas de contacto con portadores debido a las malas condiciones en los lugares de aislamiento.
Michael Norton expresa que hay toque de queda a partir de las 6 de la tarde en los Palacios Pinar del Río y hay un incremento de las multas.
Las multas están en el orden de los 8.000 pesos. Cabe destacar que la mayoría de los casos que están resultando positivos
son de los mismos funcionarios del gobierno.
Hay un desplomo hospitalario en Ciudad Ávila, cuenta el activista José Carlos Fernández.
El hospital prácticamente cerrado, no hay un tipo de medicamento para darle a nadie, las personas durmiendo sentados en los pasillos del hospital.
Lady Tavares destaca que en Camagüey fue cerrado el Policlínico Norte durante el fin de semana por el incremento de los casos.
Ya cuando vienen a recoger las personas ya han pasado la COVID en su casa. Esas son las personas que están contagiando a los demás porque no las recogen.
Y desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora alerta del repunte de los casos en el territorio.
El desabastecimiento es la dieta diaria del holguinero acá, más coronavirus, más muerte, más distanciamiento entre cubanos y nada de solución.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en Venezuela hay rechazo por parte de los ciudadanos y organismos de salud hacia el prototipo de la vacuna cubana Abdala aplicada por el régimen de Nicolás Maduro a un grupo de ciudadanos en el país. Desde Caracas, el informe lo tiene Aymara Lorenzo.
Sin contar con la aprobación necesaria, el régimen de Nicolás Maduro inició este fin de semana dentro de los edificios de la Misión Vivienda en Fuerte Tiuna, ubicada en Caracas, un proceso de vacunación con el prototipo cubano Abdala que no tiene aún la aprobación de la Organización Mundial de la Salud. Así respondieron estos venezolanos a Radio y Televisión Martí sobre si se vacunarían o no con la cubana.
Me parece irresponsable que se haga esto. Creo que aquí lo que se busca es beneficiar a un gobierno por cualquier vía, a costa de la vida de personas.
No me vacunaría porque esa vacuna no está aprobada todavía y entonces nosotros los venezolanos no debemos ser carne de cañón para un ensayo.
No usaría la vacuna cubana, ya que creo que ese país no cuenta con la capacidad tecnológica tanto para crear una vacuna como para asegurar su correcto funcionamiento con la cadena de frío hasta el país destino.
El Centro Nacional de Bioética de Venezuela manifestó su preocupación por la compra de las vacunas cubanas Abdala. Advirtió que la dosis no debería aplicarse a los venezolanos sin conocer su eficacia contra el COVID-19. Estos ciudadanos consultados por Radio y Televisión Martí están convencidos del porqué de la compra de las vacunas a Cuba.
Es una irresponsabilidad la compra de unas vacunas que no han sido aprobadas, que no se sabe a ciencia cierta cuál es el efecto en la población.
Ya no encuentran la forma de darle nuestro dinero a los cubanos. No es a los cubanos como tal, pero sí al régimen cubano.
Creo que el gobierno venezolano está buscando financiar al gobierno cubano, ya que antes lo hacía por medio del petróleo, pero como destruyeron todo PDVSA, ya no tienen cómo enviarle ni petróleo ni dinero a Cuba.
Más allá de ser un beneficio para la comunidad venezolana o para la sociedad venezolana, es un beneficio que va directamente vinculado con el régimen cubano.
Ese gobierno se beneficiaría, puesto que está vendiendo un producto para un fin económico.
Médicos Unidos por Venezuela sugirió que los venezolanos que se inmunicen con el prototipo cubano deberían firmar una autorización para ello, pues el producto está en fase de ensayo clínico. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
En otra información, la aviación de los Estados Unidos causó ayer lunes 11 muertos en bombardeos contra posiciones de milicias proiraníes en Irak y Siria. Cerca de 20 horas más tarde, recién caída la noche, grupos armados proiraníes lanzaron una serie de cohetes contra una base militar estadounidense en la provincia siria de Deir al-Zur, la misma región que había sido bombardeada de madrugada. No hay heridos y se están analizando los daños, dijeron las autoridades de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos. También confirmaron que las fuerzas estadounidenses en defensa propia lanzaron el lunes en la noche artillería contra el origen del fuego. Y los ministros de Exteriores del G20 se reúnen hoy martes en la ciudad italiana de Matera para reforzar el multilateralismo con una atención particular al tema del desarrollo y la situación en África. Matera, antigua ciudad excavada en la roca en el extremo sur del continente y patrimonio de la UNESCO, se blindará para acoger a un centenar de delegaciones del G20 y de otros países, organizaciones e instituciones invitados a la cita. Estarán el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken y su homólogo ruso Sergei Lavrov, así como el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, entre otros. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 de la mañana. Gracias, Ariane González, por este boletín de noticias. Bueno, aquí nos quedan todavía algunas efemérides del día de hoy, así que vamos a recordar estas. En el año 1979 muere Blas de Otero, uno de los poetas más influyentes y representativos de la posguerra española, autor de Cántico Espiritual y Esto No Es Un Libro. También en el año 1929 nace en Florencia, Italia, la periodista y escritora Oreana Fallaci, famosa por entrevistar a personajes como Henry Kissinger. Y ahora voy a conversar, pero ya, cuando son las 8:12, con mi colega Tomás Cardoso. Muy buenos días, bienvenido a Tempranito.
Oye, buen día, Exilda, te veo sola hoy. ¿Cómo fue
sola,
eso?
Sola, abandonada aquí. Alfredito está enfermito.
Bueno, Alfredito está muy grande para enfermarse.
No, pobrecito él. Bueno, hay que regalarle un pomito de esos de ositos que a él le gusta tener aquí.
Lo mejor para Alfredo.
Así mismo, espero que mañana regrese, por favor.
Exilda, buen día. Bueno, tenemos la situación hoy en Cuba al día. Vamos a hablar sobre la situación que enfrenta Virgilio Mantilla Arango. Uh-huh. Virgilio Mantilla Arango, negro cubano, opositor, preso político, fundador de la unidad camagüeyana. Recordemos que este hombre en diciembre pasado en Camagüey salió a las calles con un cartel en defensa del movimiento San Isidro en momentos en que estaba en huelga de hambre Luis Manuel Otero Alcántara. Fue condenado en un turbio proceso por el supuesto delito de acaparamiento. Él es cuentapropista y lo condenaron a 7 meses de prisión. La situación es que desde inicio de junio Virgilio está en celdas de castigo en la prisión de Kilo 9 en Camagüey. Ya está a punto de cumplir un mes en celda de castigo por el mero hecho, Exilda, de haber denunciado la situación de la violación de los derechos humanos dentro del penal contra los reos comunes. Incluso no es algo que le compete a él, sino en defensa de los comunes, que muchas veces, pues, en el sistema penitenciario cubano son los olvidados, ¿no? Porque como es un delito común, no tiene, lamentablemente, hay que decirlo así, el nivel de resonancia que tiene el caso de los presos políticos y de conciencia. Bueno, lo importante y lo grave del caso es que Virgilio, Exilda, uh-huh, está a punto de cumplir su condena, sí, de 7 meses. El día 7 de julio, básicamente el martes de la semana que viene, domingo, sí, no, el miércoles de la próxima semana, cumple su condena y según las leyes cubanas debe ser puesto en libertad. Pero faltando apenas una semana, este hombre lleva un mes en celda de castigo con serios padecimientos físicos y no se le estaba dando ni el medicamento. Esta información la tuvo el presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, Jordán Marrero Huerta, que tiene muy buenas conexiones con reos dentro de los penales. Así que vamos a darle seguimiento a la situación de Virgilio, que está alertando Jordán y otros miembros de la oposición que está en serios problemas de salud.
Sí, ahora, y esto que tú comentabas, ajá, de que cuando ya tienen ya la sentencia cumplida, pues les inventan una nueva causa y no los dejan salir de la prisión.
Exactamente.
Ha pasado muchísimo.
Hay mucho. Otro activista de la Unión Patriótica de Cuba, que ahora pues no tengo apenas el nombre, pero también del cual vamos a hablar hoy, que está en huelga de hambre también reclamando, uh-huh, derechos ahí en los penales de Camagüey. Ahora, sumado a esto, Exilda, finalmente el tema central del programa en el día de hoy, y lamentablemente, pues no queremos ser alarmistas, pero el caso lo merita, es la situación del COVID en Cuba. Ya hay funcionarios de salud pública que están reconociendo, específicamente el jefe de epidemiología de la provincia de Ciudad de Ávila, que no tienen condiciones para aislar a las personas positivas. Estamos alertando.
Esos hospitales colapsados
y los centros de aislamiento.
Y los centros de aislamiento también.
Gracias a Félix Navarro, que sé que nos está escuchando,
sí,
escuchando el
planito.
Gracias a Félix. Ayer pudimos hablar con los abuelos de un infante de 9 meses de edad que está internado en el hospital infantil de la ciudad de Matanzas, donde las condiciones son pésimas y no le estaban dando atención médica. Gracias a Félix también y a Armando Abascal. Tenemos información actualizada sobre lo que está pasando un matancero, un centro de aislamiento. Y tenemos información hoy para reafirmar lo que los propios oficialistas han dicho, que Dairis González Ravelo es en Morón, positiva por 10 días aislada. Sí. Varios de sus contactos, de ellos familiares, fueron positivos. Ayer fueron reafirmados que son positivos de COVID. Exilda, los han enviado a la casa, a la buena de Dios, porque no tienes condiciones en el centro de aislamiento. Imagínate, Exilda, estas personas, si no tienen vigilancia y no están protegidos, salen a la calle, hay que hacer colas, buscar.
De ahí vienen todos los contagios.
Y ahí vienen los contagios.
De ahí vienen los contagios. Así mismo. Tommy, un recorrido inmenso y amplio y muy, muy preciso de la situación de Cuba, lo que tú siempre nos presentas en el programa. Así que muchísimas gracias.
Gracias,
por
buen día,
estar en Tempranito. Gracias a ti. 8:17 de la mañana y hoy en Perfiles, aproximadamente sobre las 10 de la mañana, Tomasito Regalado va a estar conversando con esta cubana triunfadora, la directora del Miami-Dade Community College, equivalente a la universidad. Este es un fragmento de la conversación que él tuvo con Madeline Pumarier.
Sí, tuvo una carrera de 20 años en Miami-Dade College. Empecé, como bien dices, en el Kendall Campus, y de ahí ya mi primera, la primera plaza que tuve como administradora fue como decana de estudiantes en el campus de Miami-Dade College, Wolfson, que es downtown, en downtown Miami. Después tuve la oportunidad de ser decana de estudiantes y de administración en el centro médico. Y qué buena experiencia aprender y entender las contribuciones que hace el Miami-Dade College en lo que es toda la onda de medicina, de enfermería, de asistente médico. Y ahí aprendí mucho y después regresé como la presidenta del Miami-Dade College Wolfson Campus en downtown.
Esto lo pueden escuchar hoy completo en el programa Perfiles que conduce mi colega Tomasito Regalado. Seguimos con más acá en Tempranito y de mañana. Y todos conocemos la situación que hay en Nicaragua, donde el dictador Daniel Ortega está reprimiendo y poniendo en prisión a quienes se les opone y también a quienes se les oponen en las próximas elecciones. En el espacio Las Noticias, como son José Luis Ramos y Amado Gil, conversaron con el periodista nicaragüense Luis Sánchez, editor jefe del diario La Prensa, sobre las reacciones de la tiranía nicaragüense. Así que escuchemos.
La ex primera dama y exdiputada María Fernanda Flores, esposa del expresidente Arnoldo Alemán. Esta mujer está también bajo arresto domiciliario. ¿Qué pasó? ¿Por qué se rompió el amor entre Ortega y Alemán?
Bueno, ese amor se rompió, bueno, era un amor muy superficial, muy ilícito, y se rompió desde hace rato. Uh-huh. Lo que pasa es que se venía respetando el estatus de Arnoldo Alemán como expresidente de Nicaragua, lo que le da un sueldo mensual, un aparato de protección de seguridad, es decir, un tratamiento especial. Pero ya que usted lo menciona, mire, eso es la pieza que no está clara. Yo por lo menos no lo tengo claro. Yo tengo claridad acerca de todas esas personas que usted ha mencionado, de que han llevado a la cárcel o la están enjuiciando, incluyendo a Joaquín Chamorro, que el último, que fue el viernes de la semana pasada. Pero en el caso de la señora Flores de Alemán, no lo tengo claro. No sé si es que ella en alguna ocasión, porque era una diputada muy combativa, hay que reconocerlo, se enfrentó a la bancada sandinista con mucha valentía, con mucha fuerza, y no sé si tal vez en alguna ocasión ella habló a favor de las sanciones, porque eso es algo que ellos están castigando con mucha severidad. Quienes promovieron sanciones o las pidieron, quienes las han apoyado, quienes las han aplaudido. ¿Verdad? Aparte de, en el caso de Cristiana Chamorro, pues porque dicen que la Fundación Violeta Barrio de Chamorro, con dinero de Estados Unidos, financió toda la operación que ellos llaman intentona de golpe de Estado, que fue la rebelión popular, causada, provocada precisamente por la represión y por las políticas desacertadas de Ortega. Pero sí, ese es el único caso que aquí no tenemos claro. ¿Por qué a la señora María Fernanda Flores de Alemán, que era una mujer privilegiada en el reino de Ortega y Murillo hasta hace algunos años, la han llevado a esa situación de enjuiciarla? ¿Por qué está acusada también de eso? De pedir intervención, pedir sanciones y aplaudirla.
Acabaron de escuchar un fragmento de una conversación que sostuvieron los presentadores de Las Noticias, como son, con el periodista nicaragüense Luis Sánchez, editor jefe del diario La
prensa. Así que ahí les pusieron en perspectiva a ustedes cómo está toda la situación en Nicaragua en cuanto a libertad de expresión. Seguimos acá. Un saludo para Agustín que nos acaba de escribir y dice muy buenos días a todo el colectivo. Por acá siguen los apagones. Muchos oyentes diciéndonos que siguen los apagones y el virus en todo el país y nos dice cada vez más la labor que hacen ustedes en Radio Martí es más importante cada día. Así que muchísimas gracias, Agustín, por reportar sintonía y por contarnos lo que está pasando en Cuba. Vamos con esta nota cultural de estas que siempre les tengo. El cantante, compositor, productor y actor cubano Yotuel Romero, uno de los intérpretes de Patria y Vida, el himno que reclama un cambio en Cuba, va a iniciar una gira mundial el 28 de agosto que va a comenzar en el anfiteatro de Miramar en la ciudad acá de Miami, informó la agencia EFE. El tour se llama asimismo Patria y Vida y va a comenzar acá en la Florida para seguir después por ciudades de Estados Unidos como Las Vegas, Los Ángeles y Chicago. Y luego se muda para varios países, dijeron los organizadores del evento. Uno de los proyectos más recientes de Yotuel Romero fue esta canción, Juntos Somos Más. Así que vamos a escucharla.
En mis pies. Nunca me olvido que descalza comencé.
Juntos Somos Más se lanzó el pasado 11 de junio como un himno especial para la Eurocopa de Fútbol. Escribió y la canta junto a su esposa, la cantante y actriz española Beatriz Luengo, y la presentadora Lara Álvarez. Yotuel ha colaborado con un sinnúmero de artistas como Ricky Martin, Jennifer López, Rubén Blades, Daddy Yankee y Cristina Aguilera. Ahora, los dos miembros que quedan de Orisha, el ruso y Roldán, también lanzaron el viernes pasado un videoclip oficial de la canción Cuba, la cual se estaba diciendo en las redes sociales que podía ser una respuesta a Patria y Vida, lo que fue desmentido por el manager de los artistas. Lo que sí es seguro es que Yotuel Romero se va de gira y comienza acá en Miami, en Miramar Regional Park.
En mis pies, nunca me olvido que descalza comencé. Vamos a enfocarnos en atrever la cosa que no te importa que digan de ti. Visualízate subiendo la copa con los que siempre estuvieron ahí. Que los tropiezos te hacen mejor. Rojo amarillo, soy mi color. Estamos juntos, lo que quiero yo.
8:25 de la mañana y Juntos Somos Más. Este tema de Yotuel Romero. Pero ahora le toca el turno porque Juntos Somos Más acá en Tempranito y de Mañana a Lázaro Domínguez, el caballero del tiempo. Muy buenos días y bienvenido una vez más.
Exilda, no ha sabido nada de Alfredo.
No sé nada de ese campeón. Yo pienso que está ahí descansando su voz.
Sí, está ahí, estará vivo.
Ay, más adelante lo voy a llamar, voy a dejar que descanse.
Dale un tipelacito. Bueno, Exilda,
sí.
Hay una fuerte onda tropical esta mañana que se está desplazando sobre la región central del Atlántico. Está a unos 900 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Esta onda tropical presenta una extensa área de nublados y lluvias, con chubascos y tormentas eléctricas, las más intensas al este del centro de esta onda. Este sistema pudiera desarrollarse como una depresión tropical en el curso del fin de semana, mientras se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste a unas 20 kilómetros por hora rumbo al arco de las Antillas Menores. De manera que, ojo con esta onda tropical del Atlántico. Recuerden, junio no es muy factible de que se desarrollen disturbios en el Atlántico. Junio, ya ustedes saben que es la zona de los mosquitos, Darién, de manera que vamos a observar cómo se mueve esta onda. Pudiera llegar con una depresión tropical ahí al este del Arco de las Antillas Menores, donde van los cruceros, pero bueno, no pensemos que hay mucha fuerza. Hubo una onda de Exilda que estuvo afectando el Arco de las Antillas Menores, se movió al oeste sobre el Caribe Oriental. Ahí el Caribe Oriental le llaman el cementerio de las ondas tropicales. ¿Por qué Exilda? Porque cada vez que una onda sale del Arco de las Antillas y llega hasta la zona del Caribe Oriental, ahí al sur de Puerto Rico, al norte de Venezuela, las ondas se debilitan. Y entonces mi esposa es geógrafa y yo también estudio oceanografía y me dice, Lázaro, el problema que hay es ahí en el Caribe Oriental, es que ahí tenemos la desembocadura del Orinoco. El Orinoco pues permite que millones y millones de metros cúbicos de agua fría que parten de las selvas del Amazonas, pues enfríen la zona del Caribe Oriental, y ese enfriamiento de la superficie del mar ahí en esa zona al norte de Venezuela es lo que provoca que las ondas se mueran, se debiliten, se desorganicen porque se enfría la superficie del agua. Así que parece que la desembocadura del Orinoco puede dar una explicación por qué es el cementerio de las ondas tropicales, la zona del Caribe Oriental. Bueno, en cuanto al pronóstico para Cuba, siguen los cielos mayormente nublados en las regiones occidental y central, con chubascos y tormentas eléctricas, algunas fuertes en localidades. Hay parcialmente nublado en las provincias orientales, pero con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas han estado en horas de esta madrugada entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa sur occidental y en el norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda, esperando que Alfredo se mejore el estado del tiempo.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados para escuchar este martes a las 10:30 de la mañana aquí en Radio Martí una entrevista con el cubano Osvaldo David Morel, quien este último domingo ganó su pelea aquí en Estados Unidos por la vía rápida y conservó el título mundial en el peso supermediano. Recuerden, este martes a las 10:30 de la mañana, entrevista con Morel. No se lo pierdan.
Deportes con los grandes, con Edenio Navas González. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Última media hora de Tempranito y de mañana. Gracias a los que nos han acompañado en el día de hoy, los que se han levantado bien temprano, como Hugo, que se levantó incluso antes de que comenzara la emisión de Tempranito de hoy martes. Pero muchísimas gracias a todos ustedes por estar en la sintonía. Por acá me quedaron algunas efemérides, así que voy a decirles rapidito una o dos. En el año 1929, el médico escocés Alexander Fleming descubre la penicilina, el primer antibiótico conocido. También un día como hoy, pero del año 1995, muere víctima de cáncer la actriz estadounidense Lana Turner, la chica del suéter. Más adelante les voy a hablar de esta actriz. Ahora nos vamos con las noticias con Ariane González.
En las informaciones, Alemania ha manifestado su preocupación por la situación de los derechos humanos en Cuba y por los cubanos encarcelados por ejercer la libre expresión de sus opiniones. La Cancillería germana mencionó en particular al preso político Yandier García Labrada. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Alemania está preocupada por la situación de los derechos humanos en Cuba y en especial por los cubanos detenidos o encarcelados por protestar de forma pacífica o ejercer la libre expresión de sus opiniones. Así lo manifestó Bärbel Kofler, comisionada para la Política de Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria del Ministerio de Relaciones Exteriores del país germánico, en una carta de contestación al Movimiento Cristiano Liberación acerca del prisionero político Yandier García Labrada.
Representa en primer lugar apoyo moral para la campaña internacional por la liberación del miembro del Movimiento Cristiano Liberación, Yandier García Labrada.
Dijo Jorge García Vázquez, representante de la organización opositora cubana en Alemania.
El régimen intenta silenciar y aniquilar al Movimiento Cristiano Liberación, encarcelando y persiguiendo a sus miembros. El juicio virtual celebrado, si se le puede nombrar como tal, es una farsa judicial, típico de un Estado totalitario.
En su respuesta, la comisionada asegura que los derechos humanos son parte importante del acuerdo de diálogo político de la Unión Europea con Cuba y que discutirán estos asuntos en el marco apropiado con el gobierno cubano.
Pienso que la Unión Europea debe revisar críticamente sus relaciones con Cuba y el acuerdo de diálogo político. Seguimos exigiendo un diálogo crítico y el cese de la política de apaciguamiento de la Unión Europea hacia Cuba.
En su informe anual sobre derechos humanos y democracia en el mundo, publicado hace pocos días, la Unión Europea calificó de difícil la situación de las libertades fundamentales en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en Cuba los apagones complican mucho más la vida de los ciudadanos. Eso en medio de la pandemia del COVID-19. La información la tiene José Luis Ramos.
Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, afirmó que las interrupciones del suministro eléctrico en medio de la grave crisis económica y la COVID-19 agudizan mucho más los problemas de los cubanos.
Los apagones aquí complican la vida, ya te digo, en primer lugar por el calor, en segundo lugar por la comida que se está viviendo al día, que tú consigues el pollito y el picadillo de hoy y de mañana. 3 días, entonces si te echa a perder tienes que salir a la calle de nuevo. Hay muy pocas cosas en las tiendas, algo bastante parecido a una tragedia.
La Unión Eléctrica anunció el pasado viernes apagones de 4 horas diarias este verano debido a las limitaciones tecnológicas en los bloques de generación térmica, unidades de mantenimiento y las limitaciones para la distribución de combustible a los grupos electrógenos. Pero en las últimas horas, el ministro de Energía y Minas, Libán Arronte Cruz, informaba. Una avería en la central termoeléctrica de Matanzas.
Estamos ante una avería que normalmente no ocurre, o sea que es atípica.
Joanny Sánchez, directora de dicho diario, además de calificar de malas noticias para el verano, señaló.
Esto se dice así y parece muy simple, pero aquí hay muchos dramas. El niño que no se logra dormir por el calor, la madre que no puede cocinar los alimentos porque solo tiene una hornilla eléctrica, la persona que se tiene que ir sin desayunar al trabajo porque no puede simplemente generar o cocinar el pequeño desayuno que tiene que llevarse. En fin, estos son dramas y dramas y dramas que se acumulan cuando se corta la luz o se corta la electricidad.
Las personas mayores tienen que subir la escalera porque el elevador no funciona. Y el calor, estamos en verano. Imagínate tú que tú no puedas poner el ventilador. Aquí todavía abren las ventanas y corre el aire, pero ¿cuántos lugares de ese centro Habana donde la gente vive 18 en una casita, en fin?
Cuba depende en gran medida del petróleo extranjero para producir energía. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y las preocupaciones sobre las condiciones existentes en el Centro para Menores No Acompañados han llevado al secretario de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos, Javier Becerra, a visitar ayer lunes el establecimiento localizado en la base militar de Fort Bliss, en Texas. Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América, tiene los detalles.
En su segunda visita al Centro de Procesamiento de Emergencia para Menores No Acompañados, establecido en la base militar de Fort Bliss en El Paso, Texas, el secretario de Salud y Servicios Sociales, Javier Becerra, reveló una reducción significativa en el número de niños y niñas que se encuentran en el albergue.
Hoy me dieron el censo de Fort Bliss y es de 790 niños. La importancia de ese número es explicar dos cosas. Una, sobre el progreso que se ha logrado para asegurarnos de que estamos brindando la mejor atención posible a estos niños mientras están bajo nuestra custodia.
Y la otra, según Becerra, es el avance alcanzado al reducir el hacinamiento de menores en este centro que sigue recibiendo críticas de activistas locales. Así lo explicó Fernando García de la Red Fronteriza para los Derechos Humanos, quien fue parte de la mesa redonda de la vicepresidenta Kamala Harris durante su visita a El Paso, Texas.
Que se cierre el centro de niños que está en el Fuerte Fort Bliss. Yo creo que no puede haber otra, no hay otra demanda, no se está planteando ya ni siquiera que mejoren las condiciones, ni nada, porque primero los niños no merecen estar en un fuerte, una base militar, y segundo, ya hay un sinfín de quejas, de reportes muy graves.
Denuncias de abusos y malos tratos que Becerra abordó frente a los medios de comunicación.
Vamos a hacer lo que podamos para continuar buscando camas e instalaciones de cuidado con licencia, servicios para estos niños, y al mismo tiempo continuamos aumentando nuestra capacidad para entregar a la custodia de personas responsables a estos niños.
El secretario Becerra también dijo que estos albergues de emergencia no se cerrarían, esto debido a la necesidad que tiene la patrulla fronteriza para acomodar a muchos de los menores no acompañados que cruzan de manera irregular la frontera entre México y los Estados Unidos. Celia Mendoza, Voz de América, Fort Bliss, Texas.
Hablando de la frontera, continúan los venezolanos intentando cruzar la frontera estadounidense desde México. Alejandro Marcano tiene los detalles.
Recientemente, en una declaración conjunta sobre Venezuela del Departamento de Estado estadounidense y el gobierno de Canadá, se aseguró que la solución pacífica a esta profunda crisis política, social y económica debe provenir del mismo pueblo venezolano, pero pocos venezolanos creen ya en una solución pacífica y las necesidades son crecientes.
Pues uno vive mejor lavando pocetas aquí que siendo ingeniero allá, básicamente. Eso es lo que pasa.
A diario, miles siguen huyendo o caminando por las fronteras al sur de Venezuela y ahora desde Colombia, otros son llevados a México en avión y de allí coyotes los cruzan por el río Bravo a Estados Unidos. Un reportero le preguntó a la autoridad fronteriza si tenía una pista del por qué es alta migración venezolana. Esta fue su respuesta. Así que creo, si quieres mover tu cámara, puedes ver a algunas personas cruzando por allí. Quiero decir, que nos ven aquí en la frontera. No tienen ningún miedo de nosotros. Ya sabes, están llegando a rendirse. Vienen a darse por vencido. Quieren que los atrapemos. Y probablemente hay algunos ciudadanos haitianos. Hemos visto un aumento en esta área inmediata de ciudadanos haitianos y venezolanos. Otros llegan por sus propios medios. Algunas fuentes aseguran que pagan hasta $10,000 porque los conduzcan a la frontera de México y Estados Unidos.
Huyendo de Venezuela, hermano.
Huyendo de Venezuela.
The Venezuelans are extremely educated.
Los venezolanos son extremadamente educados. Ayer tuvimos médicos, ingenieros de petróleo, así como profesores universitarios que han pasado por nuestra organización recientemente. Estas personas están preparadas financieramente. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Nos vamos hasta Perú. Keiko Fujimori está pidiendo la auditoría internacional para revisar las elecciones en ese país. El informe lo tiene la agencia AFP.
La candidata presidencial hizo la petición el lunes al presidente interino Francisco Sagasti, alegando irregularidades en el escrutinio que ha dado resultado favorable a su rival Pedro Castillo.
Nosotros lo que esperamos es que una auditoría pueda esclarecer cada una de estas denuncias y que se corrobore si es que las cifras dadas por la OMPE es el fiel reflejo de la elección del 6 de julio.
El conteo del órgano electoral, que llegó al 100% hace dos semanas, dio a Castillo el 50,12% de los votos sobre el 49,87% de Fujimori, superándola por 44,000 votos. El fujimorismo alega un supuesto fraude en las elecciones, pero observadores de la OEA, Estados Unidos y la Unión Europea dijeron que los comicios fueron limpios y respaldaron la labor de la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones.
Y a todas estas irregularidades, a nosotros lo que más nos llama la atención es la negativa, primero del jurado, de no solicitar el padrón electoral.
Aliados de la candidata dijeron que tienen la esperanza de concretar la auditoría a través de la OEA. Perú vive en tensión permanente desde hace tres semanas porque todavía falta que el JNE termine de revisar las impugnaciones de miles de votos presentadas por Fujimori antes de proclamar al ganador. En las manifestaciones, los simpatizantes de Fujimori claman por nuevas elecciones. En tanto, los seguidores de Castillo exigen que se le proclame ganador.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 de la mañana, está escuchando Tempranito de Mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por las noticias. Y Pasa la Bola Cuba, música y pelota, es una ecuación que se unen por la libertad de Cuba. Recordemos esta conversación que tuve con el actor Jorge Trigoura, artífice de este proyecto. Música, Cuba y la pelota, una ecuación que no falla. ¿El por qué? Vamos a descubrirlo ahora porque estoy conversando desde ya con el actor y humorista Jorge Trigoura, quien una vez más incursiona en el mundo de la música, esta vez con Pasa la Bola, donde ha reunido todo un team beisbolero para alzar la voz por un cambio en Cuba. ¿Es así, Jorge?
Gracias, Exita, por invitarnos. Estamos muy contentos de que la canción haya tenido la acogida que ha tenido. Bueno, nada, a poner Pasa la Bola Cuba en YouTube y para que puedan disfrutarla y para que además de eso puedan definitivamente con la magia que tiene el internet pasarlo de país en país y que la gente sepa qué es lo que está pasando en Cuba. Es importante. Y que de alguna manera cumpla la función que queremos. Es decir, dentro y fuera de Cuba, que la gente se entere que estamos aquí, que hasta incluso los peloteros que han sido exitosos, que han logrado todos sus sueños aquí en Estados Unidos, no se olvidan de nuestra patria y están dando la opción de que sin comunismo se puede vivir. Incluso se puede vivir mucho mejor. Ese yo creo que es el súper objetivo del video.
Muy interesante. Con el video aprendí de pelota y amplié mis conocimientos musicales. Y creo que así le pasa a todos los que los ven. ¿Cómo surge la idea de esta canción, Jorge? Cuéntale un poco a los oyentes.
Bueno, soy un gran amigo de Jorge Marcos, compositor y músico y arreglista. Él tiene su estudio de grabaciones y le propuse esta canción. A él le interesó y entonces le dije, mira, pero hay otro paso que tenemos que dar y es que quiero que la canten peloteros. Y me dice él, bueno, ¿y qué pelotero es afinado que pueda cantar? Y yo conozco a Euclides hace tiempo y sé que tiene incluso un estudio de música y él toca guitarra y es afinado. Entonces luego llamé a Euclides. Y él me dijo, no, pero vamos a sumar a Duque, vamos a sumar a Rocha y vamos a sumar también a Leocadio. Y dije, bueno, adelante. Y al principio dije, oye, ¿cómo vamos a poder reunir a tantas estrellas, no? Pero se dio, gracias a Dios se dio y lo pudimos realizar.
¿Quiénes más te acompañan en esta aventura beisbolera musical?
Bueno, fíjate tú que estuve contando y me dicen a mí que yo soy el maniche del team y tengo 9 peloteros exactamente, así que...
Qué bueno. Está tu esposa también.
Está mi esposa, Lian Trigoura, está Tania de Marcos, la esposa de Jorge, está Marieta, excelente, y ahí está, bueno, Frankie Marcos, una institución musical que también se ha sumado al final tocando su instrumento, y el detalle de mi hijo de 18 años, que es el que hizo el video e hizo la edición.
Un video familiar y muy de amigos, que eso es lo que más me gusta.
Sí, muy de amigos. Sí. Euclides ofreció su casa, ahí donde estamos jugando dominó el video, es la casa de Euclides. Arocha puso el barbecue, es decir, que estábamos pasándola bien, pero además trabajando.
Eso es lo que se desprende del video. Lo que más me gusta de esto es que están hablando de un tema que es serio, porque el cambio en Cuba es serio, pero lo están haciendo de una manera en que lo están disfrutando, ¿verdad?
Sí, para mí, qué bueno que lo has entendido así, para mí era importante. Ya te dije y repito, para mí es importante decirle a los... Date cuenta, si yo me fui, las personas que nacieron el mismo día que yo me fui tienen 30 años. Entonces, vaya, al estilo de los ciegos de Metternich, son unas personas que no, desgraciadamente, como viven en una isla presos, no tienen visión ni acceso a cómo vivimos nosotros aquí. Mi idea era mandarles mensajes, mire, den el paso, no tengan miedo, se vive mucho mejor. Y mira lo que los cubanos hemos logrado incluso con otro idioma fuera de la isla. Imagínate si existiera un sistema abierto en Cuba, no abracen más la causa del comunismo, no vayan más a la plaza el 1 de mayo, no tengan miedo, la opción es mejor. Se va a vivir mejor cuando se saque toda esa lacra del gobierno. Esa es la idea.
Así mismo, pues así lo vi yo también. Jorge, Pasa la Bola se suma a todas estas canciones, a todos estos nuevos temas que están pidiendo precisamente la libertad de Cuba, la libertad de los cubanos. ¿Qué piensas tú de todo este movimiento que se ha desatado a partir de Patria y Vida?
Bueno, fíjate, primero decirte antes que se me olvide que para acceder en YouTube a la canción es Pasa la Bola Cuba, así es como se llega.
Pasa la Bola Cuba.
Exacto, pues te digo, este trabajo me llama la atención que la idea de nosotros empezar a grabar fue mucho antes de que saliera Patria y Vida. Entonces, en el proceso que estábamos grabando, sale Patria y Vida y salen las otras canciones. Y yo digo, oye, tiene que haber una interconexión emocional aquí, porque fíjate tú que todos estamos trabajando sobre una misma idea. Y me llamó la atención eso. Yo creo que cada cual, según su generación, su pensamiento, ha emitido su criterio con respecto a la realidad de Cuba. Estos muchachos de Patria y Vida, imagínate tú que lo primero que se dijo fue patria o muerte, pero después se decía socialismo o muerte. Y eso, desde el punto de vista subtextual, quiere decir que no hay más vida si no hay socialismo. Es fanatismo, al final es fanatismo. Y que ellos hayan hecho algo que diga patria y vida, quiere decir eso, romper con el fanatismo. Queremos vivir en nuestra patria y no de la manera que estamos viviendo hasta ahora. Yo creo que Patria y Vida es una excelente canción, es algo extraordinario.
Pasa la Bola Cuba, está en YouTube, ¿cómo van las visualizaciones?
Lo último que vi fueron 26.600 algo. En 4 días, por supuesto, ya las clarias empezaron, tenemos 1.400 likes y 20 y pico que no le gustan, que me imagino que nada, reunieron a todos los de allí y dijeron, oye, hay una tarea, hay que poner que no les gusta.
Sí, sí mismo, pero nada, ahí está el tema, ahí está Pasa la Bola Cuba, una unión de música Cuba y la pelota. Me parece una mezcla genial.
Se cae o no se cae, pa' afuera. Se cae o no se cae, pa' afuera. Se cae o no se cae, pa' afuera. Pa' que se caiga, empújalo. Pa' que se caiga, empújalo. Pa' que se caiga, empújalo. Pa' que se acabe de caer.
Voy a contar una historia única en el béisbol. Se trata de un pitcher loco. Él solo daba de bol.
Y no soy yo.
Iban pasando los años y aumentaban el control. Y aunque le parezca extraño, no quería salir de bol. Y todo el equipo se empezó a cansar y por el centerfield se quiso escapar. Algunos se fueron, otros lo cogió solito con el queche se quedó. El equipo entero era de cubano. El queche y el piche eran hermanos. El terreno en Cuba se lo digo yo. Y ya sabe quiénes son nosotros dos.
De canciones de pelota, pero ahora vamos a estar hablando, por supuesto, de deportes cuando son las 8:49 minutos de la mañana con mi colega Edemio Navas. Bienvenido una vez más en la recta final.
Muchas gracias, Exilda. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Sí, ya concluyendo tempranito y de mañana. A propósito, los invito a escuchar esta mañana a las 10:30 hora de Cuba el programa Deportes con los Grandes, que se transmite de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, casi hasta las 11. Y hoy martes, señores, una exclusiva con un gran pugil cubano, Osvari David Morel, de la provincia de Villa Clara, quien, bueno, el último fin de semana derrotó al mexicano Cázares hace ya casi 48 horas y conservó el título de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso supermediano hasta 168 libras. Así que los invito a esta exclusiva a las 10:30 de la mañana en Deportes con los Grandes. En la Copa América de Fútbol, señores, Leo Messi anoche anotó 2 goles y, bueno, cooperó a que su equipo de Argentina derrotara 4-1 a Bolivia. Y Uruguay, que logró éxito, un gol de Cavani en el minuto 21 de penal ante el equipo de Paraguay. En la Eurocopa, tremenda noticia, señores. La eliminación del subcampeón mundial Croacia perdió ante España 5-3, pero la gran noticia es el empate de Francia contra Suiza y, por supuesto, ya Francia está fuera, ya fue eliminado en la Eurocopa. O sea, campeón y subcampeón del último mundial de Rusia ya fueron eliminados de esta Eurocopa. Hoy martes, Inglaterra contra Alemania, una final adelantada, y bueno, Suecia contra Ucrania, el primer partido a las 12 del día, hora de Cuba. Y en el ranking mundial del béisbol, Japón está en primero y Cuba ya está en el top 10. Entre los 10 primeros aparece en el puesto número 11. Más deportes, 10:30 de la mañana con Deportes con los Grandes. Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Justo 8:52 de la mañana. Les estaba hablando de esta actriz estadounidense, Lana Turner. Les dije que quizás la recordaran porque ella estuvo en la película El cartero siempre llama dos veces. Hoy les hablé un poquito de todo. Les hablé de todo un poco. Gracias por la sintonía. Gracias por estar con Tempranito y de mañana. Recuerden esta frase que está en El Principito. Caminando en línea recta, uno no puede llegar muy lejos, señores. Desvíense de vez en cuando. Cojan la guardarraya. Gracias a todos los que están en la sintonía con Tempranito de mañana. Mañana los estamos esperando aquí, que ya es el ombliguito de la semana. Ahora me dice el productor en jefe, Viñoli, que esto es una sorpresa con lo que nos vamos a despedir. Así que ahí se los dejo y mañana los estoy esperando desde bien temprano.
Es una selva de cemento y de fieras salvajes, como no. Ya no hay quien salga loco de contento. Donde quiera te espera lo peor. Juanito Alimaña, con mucha maña, llega al mostrador. Saca su cuchillo, sin preocupación. Dice que le entreguen la registradora. Saca los billetes, saca un pistolón. ¡Pum! Sale como el viento en su disparada. Y aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada. Juanito Alimaña va a la fechoría, se toma su caña, fabrica su orgía. La gente le temen porque esté cuidado. Pa' meterle mano hay que ser un bravo. Si lo meten preso, sale al otro día. Porque un primo suyo está en la policía. Juanito Alimaña, si tiene maña, es malicia viva. Y siempre se alinea con el que está arriba. Y aunque a medio mundo le robó su plata, todos lo comentan, nadie lo delata. Y aunque a todo el mundo le robó la plata, todos lo comentan, nadie lo delata.
En su mundo eres fumada y caña, atracando y de Juan.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión.